visitantes, la feria ha cerrado ya sus puertas. Rogamos abandonen las instalaciones ordenadamente.
Hello and goodbye to all the friends of Trockel Connection.
Un gran saludo para todos los seguidores de Trockel Connection.
Thanks Trockel Connection.
Un saludo a todos.
Hi Trockel Connection.
Hello Trockel Connection.
Un saludo para todos los amigos troquelicos.
Gracias amigos troquelicos.
Hello to Trockel Connection.
Muy buenas amigos troquelicos, ya estamos aquí aterrizados de Essen, cargaditos de novedades, algunos, otros menos, pero bueno.
Unos nada.
Porque no quise.
No lo digo por ti, doctor, sabes que tú no has ido porque no has querido y tienes todo lo que has querido tener, eso está claro.
¡Hombre!
Pero bueno, vamos a guardar un poco las formas porque iniciamos el programa. Como veis, están todos ya ansiosos por entrar. Os presento según os tengo. Bubu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Led.
Hola, troquélicos.
Y doctor.
Hola, ¿qué tal?
Vale, ya estamos dentro todos, ya. Ya ha acabado la feria, ya estamos en casa, ya ha pasado este vendaval, este aluvión. Ahora parece que no hay juegos, parece que se ha parado el mundo.
No sabremos qué hacer durante tres o cuatro semanas o cinco meses, no vamos a saber qué hacer.
Se ha parado.
Vamos a aburrir en casa.
El mundo jueguil se ha parado.
Tenemos novedades.
Bueno, a ver, lo primero, vamos a empezar. Essen, valoraciones generales. ¿Qué os ha parecido este Essen?
Fatal.
Desde dentro y desde fuera. Así podemos tener. Debemos tener ambas opciones. ¿Qué os ha parecido Essen? Porque este, os recuerdo que iba a ser el peor Essen de la historia que se reconocía. Venía con los peores juegos de hace no sé cuánto tiempo. ¿Qué os ha parecido Essen?
Difícil pregunta.
A mí no me ha gustado.
Hombre, sí que parece que con menos boom o con menos soufflé que otros años. Y con, luego repasamos un poquito las listas, pero con menos pepinakens en los tops de lo que esperábamos. Y con grandes bluffs, porque el bueno de Agra, que todo el mundo pensaba que se las llevaría sin despeinarse, parece ser que no ha gustado tanto. Tampoco es un juego que vieras que todo el mundo se lo llevara. Al final hay un indicador, que no tiene que ser de que sean buenos juegos o no, pero sí que es cierto que cuando vas a la feria, en años anteriores tú veías a quien, esto lo lleva todo el mundo, pues esto hay que ir y mirarlo porque algo pasa. Y este año, por ejemplo, pues eso, yo creo que los grandes hits ha costado más de verlo.
Estaba más repartido el pastel.
Yo creo que ha sido el año de la segunda línea. Estos juegos que parecía que estaban debajo del radar, yo creo que son los que más aceptación han tenido en general.
Pero bueno, sí, yo qué sé, con eso, cada vez más el boniquismo, la baquelita del azul, esas cosas.
Hombre, yo sabéis que ya os avisé que para mí el azul creo que iba a ser uno de los, por lo menos fue mi compra clara de Essen, y a nivel de listas para mí ha sido el triunfador. Si tenemos que tomar como referencia a nivel de las listas, tanto la BGG como la FER, la cantidad de gente que se lo llevó, que fueron todo el mundo, el juego se agotó completamente. A mí me sorprende que un juego muy poco duro como es ese, un juego que aparentemente es más sencillo y más, que parece que es más estético que funcional, cuando yo creo que también tiene algo de chicha detrás, para mí ha sido el gran vencedor, si se puede decir así, de la feria. Curiosamente, un juego de ese calado.
Si queréis opino yo, que ni lo he probado, ni lo he tocado, ni ganas, Pero vamos,
bueno,
puedo opinar aquí sin ningún criterio,
Digamos así, primero...
Que la baquelita, que ese juego le sobra peso, que si es una tendencia que estamos viendo en los últimos años, donde se aprecia más la experiencia física o sensorial que no el valor del juego, que si tonterías como estas, pero vamos, ¿sigo o no?
No, sin acritud, pero sin acritud bien. Todo esto, doctor, sin acritud.
El juego te va a gustar, doctor, ya lo verás.
Está bien, la verdad es que está bien.
No, sí, no digo que no, pero ¿necesitamos en una colección con 300, 400 o 500 juegos un juego que esté bien? No. Mi colección no necesita un juego que esté bien. Y eso lo sabes tú, Bubu, y lo sabes tú, Letal, más que nadie. El señor Pepe no, porque es muy selectivo. Pero vosotros, por el amor de Dios, no necesitamos juegos que estén bien, ya no. No, solo obras maestras, incunables, cosas así. Ese juego del que solo se saca una edición con 100 copias. Solo es esos. Los juegos estén bien, que se los queden otros.
Bueno, no sé por qué hemos traído hoy al Grinch de Essen.
Sí,
sí. Voy a tener que hacer de abogado del diablo todo el rato. Estar ahí a la contra. Si a alguno os gusta, yo diré que no me gusta, sin haberlo probado. Y si a alguno os ha parecido fantástico, pues peor, para los perros. Pero ese que no probasteis, ¡ay! Lo que os perdisteis, la joya estaba escondida en ese que no probasteis. Y que yo bucearé por aquí mientras tanto. Venga, ya está, venga, va.
Bueno,
va,
la verdad es que este año probamos un montón. No, tuvimos la ocasión de sentarnos a probar un montón de cosas, ¿eh? Más que
comentar.
Lo que pasa es que de los super hits pudimos probar más bien poco.
¿Por qué no quisimos?
¿Por qué no quisimos? No, esto, Clans of Caledonia, bueno, esto está muy visto ya. Todo el mundo ha hablado de esto.
A ver, el Clans of Caledonia ya lo tenías encargado, el Agra también te lo trajiste, con lo cual, sí. Pues bueno, preferimos invertir el tiempo en otra cosa y en próximos programas podremos reseñar con detalle ambos juegos.
Nos dio rabia Altiplano, ¿verdad? Que también era una cosa que queríamos, pero también muy complicado. Sold out el primer día. Bueno, un juego que tendría quizá, ¿qué? ¿Un par de mesas? ¿Si las tenía?
Sí.
¿Tres?
No, un par, porque las otras estaban con el Yokohama y estaban con el otro juego que trajeron del EP, que ahora no recuerdo cuál es.
Así, pero sí,
que,
pues,
Altiplano, complicado. Realmente un par de mesas y, bueno, sabiendo que va a venir en castellano, pues también aprovecharemos cuando llegue en castellano para adquirir uno, básicamente.
Venga, va, pues no os disperséis, hablad de lo que podéis hablar, de lo que probasteis. Porque para hablar de los juegos que no catasteis, para eso ya tenemos a todos los demás. Yo, por ejemplo, puedo hablar de todos esos juegos, pero hablad de lo que probasteis, venga. A ver. Que sea por orden alfabético, ¿por qué empezáis? Sí, la...
Vamos a seguir los dos.
Azul, venga, Azul. Azul, ese juego de con tanta baquelita que te saca, es que no, ¿dónde vamos a ir a parar? Un Kisling, a estas alturas, Kisling, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que es un señor Kisling?
Un clásico.
Se le nota.
Se le nota. Un juego de hace 20 años. Esa mecánica que sí resultona y que encima solo gana por el peso del material. Por Dios. Venga, va, habladme de
señor,
venga,
señor Grinch. Señor Grinch, absténgase, por favor.
Vale. Pero es para daros un poco de vidilla, hombre. El venga, defendedme este buen juego, que no excelente.
El juego no.
Vamos a seguir. Board Game Geek, bueno, el book, ¿cómo se llama? El de Board Game Geek, el.
Geek Pass,
ahí te veo. Y Fair Play, con esas dos nos bastamos.
Sí. Que para quien no lo conozca, son las listas de referencia que en teoría miden el éxito, la expectación, el suflé que ha creado un juego al finalizar Essen. Es decir, son unas listas, eso sí, funcionan de modo distinto, pero básicamente por votaciones ambos de la gente que ha probado los juegos. Unos que votan a través de la página web del GeekBuzz, que está alojada en BoardGameGeek, y otros que van a votar físicamente en el stand de Fair Play, que es una revista de juegos que lleva toda la vida ahí en Essen, visitando Essen, y a partir de ahí se obtiene un ranking que clasifica a unos y otros. Y hay también quien dice que las variaciones entre unos y otros se entiende por el tipo de personas que atienden más a Board Game Geek o que tienden a ser más jugadores más alemanes, más teutones de toda la vida. Pero en eso ya entraremos luego. O sea, que repasaremos las dos listas, ¿no?
Sí, haremos un pequeño repaso y la verdad es que otros años parece que iban más parejas, pero este año sí que van bastante separadas. Salvo alguna cosa suelta, la verdad es que este año van muy, muy dispares una de otra.
Pues venga, empecemos con el número 1. O por el número 10, para darle como emoción a algo así.
No, cómo me gusta hacerlo así, doctor. ¿No?
El número 10, venga.
A ver,
venga.
El
número 10, ¿dónde estamos?
Que el, ya número no... 10, el número 10 de BGG es el Agra.
Hay dudas, hay escepticismo más que dudas, te diría, con Agra.
No, no hay dudas ni escepticismo.
Nosotros no sabemos, o sea, leímos mucha cosa y mucha mala.
Sí.
A ver, en general, las mayores quejas que oímos es que el juego era excesivamente largo en explicación. Yo creo que alguien se pasó diciendo 2 horas de explicación. A mí me parece que es excesivo, creo que eso se puede reducir. Pero el comentario más habitual que pudimos ver es que el juego era extremadamente complejo sin necesidad. Es decir, habían muchas mecánicas enrevesadas que no aportaban nada directamente al juego. Pero repetimos, no es experiencia nuestra. Es lo que hemos oído comentar del juego. Y hay una copia en Troquel y desde luego cuando lo probemos podremos dar nuestra opinión. Yo creo que este juego no es un juego fácil de valorar en feria porque tiene un peso muy alto y me parece que este juego la realidad la veremos ahora pasado un poco cuando la gente que lo tiene lo asimile, creo yo.
Bueno, a un momento, porque ya si empezamos ya con el número 10, que no lo habéis probado...
Pues mal. Pero bueno, había que...
A ver, de la lista habéis probado muchos, o no podemos hablar de la lista porque si no, igual no vale la pena. Y eso, y contadme otra vez lo que sí que habéis probado. Venga, como si no os hubiera oído durante todos estos días hablando de juegos.
Primero, de los que sí hemos jugado de la lista, y luego de todo el resto que hemos jugado, que es que hemos jugado...
Me parece bien.
Venga. Juegos, ¿no? Contábamos ahora, entre pitos y flautas.
No sé si tantos, pero...
Bueno, no, 30, no, 20.
Sí, el caso es, tú que tienes más... Yo he trabajado mejor Fair Play... Pepe, no sé si tú has visto con más calma Geek Bus.
Tengo las dos aquí delante.
¿De Geek Bus cuánto hemos probado? Se pueden nombrar en orden.
De Geek Bus hemos probado... A ver, mira, doy la lista completa y fuera historias. Mira, en el primero está el azul, que sí que lo hemos probado. Segundo, Charterstone, que obviamente no lo hemos probado. El amigo Stegmeyer. Tercero, Altiplano. Cuarto, Clans of Caledonia. Quinto, Fog of Love.
Tongo, estaban al lado.
Están contigo.
¿Vale?
Eso era un...
Exacto, que tengamos todos claro que están del lado. El siguiente era el Noria, que el Noria lo tenemos pendiente de recibir también, que saldrá en castellano por SD Games, ya lo tenemos encargado. El siguiente es el Dragon's Gate College, este juego de cartas que estaba en el pabellón 2. Luego está el Fotosíntesis, el Hero Path Dragon's Roar y el Agra.
Vamos, que hemos probado el primero. ¿Te vale, doctor?
Y vamos a hablar un poquito de este, ¿no? Vamos a hablar un poquito.
¿Te vale o no, doctor?
De todo esto, hemos probado uno, tenemos encargado tres.
No sé si el juego de la baquelita, completamente abstracto con el tema metido, ya ni siquiera te lo han metido en calzador, o sea, le ponen azul.
¿Qué tema metido? ¿Qué tema eso?
Eso es metido con calzador. Nada, vamos, sí, venga, vamos a habladme de este buen juego. Venga.
A ver, el azul, saltándonos a la mecánica que todo el mundo habréis oído ya de qué va, la mecánica es muy sencilla, hay una serie de losetas que denomina fábricas, se coge de una bolsa al azar una serie de fichas y vamos cogiendo las de un tipo y poniéndolas en nuestro almacén. Al final del turno, cuando se han cogido todas las fichas, se trasladan a un mosaico que hay que cubrir y se vuelven a sacar más fichas.
Contaba así, parece tan emocionante que vamos, yo no sé cómo no han publicado mucho más de 10.000 copias en España tiene que haber ya. Venga, va, que ya he dicho que voy a ir a la contra, ¿eh? O sea, sí, además, siendo el primer juego y viendo lo que he visto, voy a cargar, me da igual.
Guarda la pistola, vaquero.
A ver, es un juego simpático, resultó muy fácil de explicar, eso sí, más seco que la mojama. Yo creo que puede encajar muy bien para jugarlo en pareja en casa, aquellos que jueguen de a dos, yo creo que es un juego facilito, rapidito de sacar, muy bonito. Tenían que gustar los abstractos, ¿eh? Sí o sí, si no... Bueno, hay que ir cumpliendo unos patterns, unos patrones. La gracia está en saber hacer que el motorcito de ir llenando corra más o corra menos, dejar las cosas para que los otros como que se empachen. Porque lo que decía Pepe de coger fichas o no, la gracia está en que, digamos, que lo que sobra de cada ubicación en la que vas cogiendo se pone en un pool central. Y cuando coges de un tipo, del pool en el que coges te lo tienes que quedar todo. Y lo que te sobre penaliza. Y eso tiene gracia, el ir viendo qué se quedan los otros, qué no, qué les va a molestar para hacer que se resten negativos, cómo puedo correr yo más que los otros. Está bien, para ser el uno, pues bueno, realmente igual sí que es un indicador de lo bueno que ha sido este año, si esto es el uno. Sí, pero sí. Es un juego que está bien.
Completamente de acuerdo, es un juego muy bonito, que está correcto, pero sorprendente como número uno, muy sorprendente. Un
juego de hace 10 años, para mí también.
Pero igual es eso, ¿no? Igual está el número uno porque... Es un juego que señala una tendencia.
Back to the classics.
Sí, bueno, y tal vez llegar... A ver, en Alemania sí que me extraña más, porque ya ahí el público familiar y estaba muy aposentado, y volver a esto igual no tiene mucho sentido, pero sí que, por lo que contáis, es un juego que se dirige más a un público familiar y que va a disfrutar con la experiencia sin tener que devanarse los sesos, ¿no?
Te puedo asegurar que de este juego había, sí, totalmente, y habían un montón de mesas y siempre llenas, ¿eh? Siempre llenas.
Y lo dicho, la experiencia, lo táctil, lo sensorial, ¿ayuda? ¿Creéis que ayuda a subir unos puntos al juego?
Pero si hubiese sido fichitas de cartón, que se habría podido hacer, habrían vendido la mitad. Yo creo que sí. que eso evidentemente, o sea, eso despertó expectativas antes de llegar ya a la feria. Esas baldosas, todo tan vistoso, sí, yo creo que sí.
Sí, el diseño del juego la verdad es que está muy bien conseguido. ¿La ambientación dónde era, Pepe? Era de un...
Es el rey de Portugal, que visita la mezquita, se da cuenta, bueno, se enamora de los mosaicos de la mezquita y quiere que en su palacio le construyan un mosaico de azulejos igual.
Vaya, los restos del Lisboa, de Vital.
Sí, esto que está tan de moda ahora, las baldosas de hidráulica, pues correcto. Te haces una especie de tapete a lo patchwork ahí con eso. Y bueno, la gracia del juego es, como comentaban aquí los compis, hay 5 colores diferentes y tú tienes un campo de acción que confluye todo en una zona central en la que puedes ir asignando de uno en uno esos colores. Cada una de tus filas, en la primera fila asignas 1, en la segunda 2, en la tercera 3, en la cuarta 4 y en la quinta 5. Y nunca puedes mezclar en una misma fila 2 tipos de colores iguales. Cada vez que consigues un color nuevo lo asignas a una fila vacía o a una ya existente con ese color. Y cuando acaba la ronda, que es en el momento en que no quedan fichas en una especie de pool central, todo lo que tienes completo pasa directamente a tu zona de puntuación. Y luego puntúan si tienen fichas contiguas a la que colocas, y tienes que intentar ser el primero que coloca todas las de un color, el primero que hace una columna perfecta, bueno, no exactamente el primero, pero hay como bonus sí. Por ir haciendo determinados patrones. Una especie de...
Es un juego con una mecánica muy sencilla, muy bien pulida y desde luego con un resultado visual muy alto, muy alto.
Nos lo pasamos ya. Eso está bien, el que esté en esta liga, yo creo que lo que hemos dicho es suficiente. Si te mola un poco el rollo abstracto, te mola los juegos bonitos, un juego familiar, pruébalo. Si eres un...
En el próximo Spiel des Jahres...
Pues pásale completamente porque no te va a dar nada.
Pues venga.
Que yo creo que poco...
Ya habéis visto toda la lista, ¿no? Ya hemos repasado toda la lista que probasteis.
Pero nosotros, doctor, tenemos la lista buena, que es la de Fair Play.
Ah,
y ahí cuidado que los resultados son sorprendentes. Porque del top 10 hemos probado 5. ¿Cómo se te queda el grupo?
Pues la parte baja.
Cuestionándome vuestro gusto, la verdad.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Venga, venga, va. Pues disparad.
Vamos a mencionar del 10 al 1, como os gusta tanto a vosotros. Entró en 10ª posición Merlin, de Stefan Feld.
Uh-huh.
Ensalada de puntacos clásica, un tablero chulísimo con 355 localizaciones.
Que no hemos probado,
un follonarro típico.
Ya está. No, solo los que habéis probado.
400 dados ahí dando por saco, fuera.
Para arriba, en el 9, Kalimata.
Kalimala.
Oh, mira, imagínate. Ese lo he probado, no sabía ni cómo se llamaba bien, tío.
Kalimala.
Hay entrevista, las entrevistas entiendo que las vamos a colgar como aparte, ¿no?
Pero sí, bueno, vamos a... En nuestra web podréis encontrar algunas de las entrevistas que hemos hecho en la misma feria a diferentes, bueno, editoriales y autores.
Algunas están en inglés, otras en castellano, algunas con doblaje, otras sin, lo sentimos. Las que queráis aprovechar, pues ahí están.
Damos para lo que damos.
Pero bueno,
en el caso del Kalimala tuvimos la fortuna de jugar con el mismo creador, con Fabio.
Sí, que no tiene piedad, el tío sí. Iba a machacar.
No, bueno, no te recomiendo hacer esto tal, porque no sé cuánto, un turno siguiente lo hacía él. Sí. Y era como, a ver...
Qué feo, ¿no? Qué feo.
Pepe ponía una. Bueno, aquí, en realidad es que en esto, más de una no se ponen por hilera. Iba él, ¡pa!
Y lo mirábamos en plan de tío, ¿sabes? Bien. Bueno, es que la situación de la partida ha hecho que a mí sí que me fuera bien. Y fue como. Pero bueno, cachondeo aparte. Un euro.
Diferente, con alguna cosa nueva que está bien.
Con algún sistema. La gracia principal que tiene es que es un worker placement en el que hay acciones que tienen adyacencia a otras acciones.
A ver, cuando tú colocas tu trabajador... las acciones están en un 3x3, en un cuadrado de 3x3,
sí.
Y colocas los trabajadores en los huecos entre dos acciones.
Y haces esas dos.
Exacto. Entonces, se sobreponen los workers y en el momento en que alguien coloca la cuarta acción, digamos, hace esa cuarta ubicación más que acción, cada vez que se activa una nueva ubicación, todos los que ya tuvieran trabajador la vuelven a hacer. Y en el momento en que eso ocurre por cuarta vez,
el trabajador que está abajo provoca una puntuación.
De puntuación. Hay como 15 puntuaciones. Sí. El juego va de una especie de mercado de telas en un distrito de Florencia o de no sé dónde narices era. Y lo que
no va de nada.
Sí, no va de nada. Tú lo que tienes que hacer es conseguir recursos, comerciar por toda Europa y enchufarlos en distintos ayuntamientos, en catedrales.
Muy rejugable.
Un euro clásico. Sí.
Con la verdad es que todo se aleatoriza. Es decir, sí. El orden de las cosas que puntúan se aleatoriza para cada partida. Las combinaciones de acciones se aleatorizan para cada partida.
Pero están visibles al principio de la partida. Es decir, tú sabes vas a jugar. No hay un random.
Un genio para, viendo la disposición inicial, saber hacia dónde vas a ir, porque tú tienes ahí toda la puntuación de toda la partida, ya desde el turno cero. Pero, claro, es muy difícil tenerlo en cuenta. Miras las primeras, luego vas, haces lo que se puede. Pero
la
vamos.
Sensación que me dio, y es lo que no me gustó, aunque cabe decir que no sé si alguno, la mayoría no nos acabamos enteros, pero bueno, esta sensación es que se acaba demasiado deprisa. El juego es un juego que tiene que durar máximo 75 minutos y es así, lo ves, que el juego discurre muy rápido. Entonces la sensación es un poco, esos juegos de motorcillo, de hecho el mismo autor nos lo dijo, no es un juego en el que tienes que crearte un motor, sino es más bien un juego en el que tienes que ser suficientemente listo para aprovecharte. Es un juego más táctico en el que en cada momento tienes que ver hacia dónde ir y hacia dónde no ir.
El juego te lleva bastante.
Tienes que ver las puntuaciones, las puntuaciones que se van a hacer y estar colocado en el momento que toca. Y si ves que no llegas,
me da un poco de rabia, estos pseudomotores que no llegan a motores. Pero bueno, yo creo que está bien. Caro, en la feria estaba 45 euros, me pareció muy caro para lo que llevaba. Pero es una cosa suficientemente curiosita para el que le gusten los euros. Sí, yo creo que sí, que este sí que está bien.
A ver, un euro correcto, visualmente árido, creo que sería la palabra exacta que lo define. Pero la gracia, yo creo que su mayor virtud está en eso, que está en 45 o 60 minutos. Una vez sabes jugar, yo creo que se puede jugar perfectamente.
Sí, no, y la verdad es que el tema de la doble acción lo encuentro interesante. Es un twist al tema del worker placement, porque además eso, cada partida puede ser diferente. La combinación de la casilla A con la C, cuando te colocas en B, por así decirlo, es diferente en cada partida.
Y el hecho de que cuando tú te has colocado en la acción, que se ponga otro y te active a ti también, da juego a mucha a mucho combo y a ponerte en el sitio correcto.
La interacción es tremenda, sí.
Está bien, no es mal dicho.
No es mal dicho. Le tendremos el ojo.
Kalimala, le pondremos un
ojo. Kalimala, en el número 9.
Siguiente, venga, pues siguiente, va.
En el número 8, Memoir...
Noria, te has saltado el Noria que está ahí en la lista de Fair Play, ¿no?
No, en la oficial no. En la oficial Noria entra ya en los...
No tiene suficientes votos.
Exacto. Está bien valorado también. De hecho, estuvo en lista de Fair Play hasta el tercer día en el top 10, pero en el a cierre Noria no estaba.
Vale.
El que entraba octavo era el Memoir... un juego de Pegasus, y también lo ha publicado White Goblin.
ISD, creo que lo saca.
ISD, y como su propio nombre indica, no hay que ser tampoco un adivino, es una especie de Memory.
Con piratas.
Con animalajos y tal. Bastante curioso, la verdad es que nos sorprendió.
Sí, es un buen familiar. Lo jugamos a dos,
sí,
seguramente
no
nos coma más
luces. No se puede jugar a dos.
Pero tiene muchas gracias. Un Memory en el que se saca una carta, se pone una parrilla... No sé si sean 5x5, lo que fuere, el número da igual. La gracia está en que cada vez que levantas, estás obligado a ir siguiendo levantando fichas, pip, 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 cartas. Hay 4 o 5 tipos de animales distintos y cuando levantas tienen poderes, que algunos te ayudan, otros te putean. Del rollo, pues mueve esta carta y cámbiala con otra, estás obligado a seguir sacando cartas, la siguiente que saques no sé qué, el otro no puede sacar cartas. Es un Memory avanzado, es como un Memory para jugones, está bien. Está bien, me pareció algo simpático.
Da para lo que da, partidas de 5 o 10 minutos, algo así.
Sí.
Es un filler más que curioso y que también se puede jugar con la familia, con críos también.
Yo creo que es un muy buen familiar, en esa línea de caja pequeñita. Y
una cajita pequeñita de esto de Pegasus de 10-12 pavos. Un juego, bueno, una sorpresa agradable dentro de tanta afán de producción y de juegos caros. Y pues ahí está la prueba de que, de hecho, allí valía 8 o 9 euros.
Sí.
Que con muy poquito, con apenas 40 cartas, el juego yo creo que es capaz de tener entretenidas a todas las personas que le estén dando.
Sí, un Memory avanzado. Bien, algo que parecía difícil, ¿eh? Como darle una vuelta de tuerca simpática al Memory de toda la vida, pues lo han conseguido.
¿Alguien había oído algo de Memoir?
No. Vi luego de qué iba, eso, lo mismo que habéis contado. Este tipo de Memory que según vas descubriendo con ciertos poderes especiales y juego ligerito, muy, muy ligerito.
Sí.
Bueno, o sea, un filler a tener en cuenta, pensaba para familias.
Correcto. Seguimos, ¿no? Vámonos para arriba. Uno de los que mejor nos entró, Heaven and Hell, en el 7, de creo que es Michael Kiesling también.
¿Sí?
Yo creo que también, sí. Esto sí lo puede comprobar, doctor, que es rápido para estas cosas.
Alguien lo va a comprobar, sí.
Ha publicado por Egger Spiele. Uh-huh. Y, bueno, un euro también clásico de los de toda la vida, con el tema súper pegado. Nosotros lo fuimos a probar con mucha ilusión, en plan de hacer cerveza, un monasterio, tal. Nada, podéis estar cogiendo limones y el juego sería lo mismo. Pero lo que sí que es verdad que ahí se nota, bueno, esto ya no es un juego ligerito, esto no es una cosa sencilla, tiene un puzzle más que interesante y simplemente va de... Pues esto realmente, digamos que tú controlas un monasterio con un pedazo de terreno en el que cultivar lúpulo, conseguir madera para los barriles, agua, malta, bueno, hay...
La levadura, así, los ingredientes básicos.
Todo lo necesario para hacer cerveza y gestionáis una, no sé, es un tablero individual que debe tener unas 40 casillas, algo así.
A modo de enjambre de abeja.
Sí, y vais colocando los diferentes recursos que se ganan en una especie de sistema de acción circular en vuestro terreno. La gracia que tiene el terreno es que hay medio está ocupado por
sol y el otro por sombra.
Exacto. Entonces lo que se coloca en el terreno soleado son los productos o los recursos que vosotros utilizáis para hacer la mejor cerveza posible y son mucho más caros de colocar. Y os dan puntos de victoria directos. Todo lo que se coloca en la parte derecha, en la parte de sombra, tiene un precio más reducido, pero digamos que para representarlo son cosas como de peor calidad y vosotros utilizáis estos productos, que son exactamente los mismos que con la parte buena, para conseguir pasta. La pasta va muy justa, mucho. O sea, muchísimo, se pasa muy mal, pero... Siendo un juego de estos que cuesta un poco entrar, la primera ronda es difícil... ver el rollete, en cuanto llevas 4 o 5 turnos empiezas a coger el ritmo y se nota que es una cosa bien hecha y que tiene un potencial tremendo. Yo creo que va a acabar muy bien valorado.
Es un poco a los Homesteaders, eso, tienes como un caminito circular en el que vas pasando y vas haciendo acciones, cuando todo el mundo da una vuelta, siguiente ronda. Las cosas para puntuar se tienen que...
Sí, hay que rodear.
Eso, rodear, joder, no me sale la palabra. Como unas zonas de puntuación y cuando eso pasa, pues o generas recursos o generas la pasta para seguir dándole vueltas. Hay objetivos de estos intermedios, cuando tengas no sé qué pones unas fichas extra. A mí me gustó bastante, el único pero es que el tema que me hacía mucha gracia no está por ningún lado, pero
me bueno, gustó. Y tiene ese... Los puntos de victoria también son bastante atípicos, porque dentro de las 5 o 6 categorías, sí, digamos, que tú tienes que ir puntuando, que es... Pues la supervisión de tu master brewer,
sí,
tu producción de agua, tu producción de malta, tu producción de lúpulo, tu producción de madera. Bueno, todo esto es un track que conforme vas puntuando gracias a lo que colocas en el tablero, va ascendiendo. Y no ganas por lo que tienes más avanzado, sino por lo que tienes más atrasado.
A lo Reiner.
Sí, un poco Reiner en ese caso. Entonces, luego puedes ir quemando las cosas que tienes más avanzadas para que suban las que tienes más atrasadas y al final te va a quedar un total que suele ser bastante bajo, por lo que pudimos ver allí. La gente, la verdad es que se iba de las mesas con una cara un poco de...
De hecho, la gente que jugó justo antes que nosotros acabaron la partida con 15... 14 y 17 puntos.
Algo así, ¿sabes? Que es como, qué puntuaciones para ser un euro.
Pero se nos pasó muy rápido, una partida 3 que nos daba miedo que se nos alargaría y estuvimos muy poco tiempo, para lo que parecía.
Sí, o sea, es un juego muy complicado, pero como tienen todos estos juegos de sistema de rondel, la AP es relativa.
Sí, porque tampoco...
puedes hacer 2, 3, 4 acciones más de lo que tienes adelante. Puedes avanzar, si quieres, toda la ronda, ¿eh? O sea, si quieres podrías jugar el juego en 10 minutos tú. Hago una acción, me doy hasta el final. Hago una acción, o sea, evidentemente no harías nada.
Y bueno,
nada.
Pues eso, entre las que no te gustan, las que no puedes pagar... Pues
las
bueno,
que ya salen de tus cartas, sí, lo que puedes hacer...
Hay lo que hay, sí. Pero está muy bien. Yo es algo a lo que no le perdería para nada la pista, porque creo que es muy...
Mira, yo no me lo llevé, me llevé bastantes cosas para variar, pero este no me lo llevé. Y me arrepiento, porque ahora de hecho es de los que más oso me dejó. Y no se encuentra en ninguna tienda. Supongo que de aquí un mes estará en todas partes, pero a día 5 o 6 de noviembre que debemos estar, no hay. Y es raro. Es raro porque está casi todo. Sí, es una editorial bastante famosa, no sé. Pero bueno,
siguiente.
Bueno,
siguiente.
Es de, ya que lo pedís antes, es de Kisling y Andreas Smith. Schmidt, sí.
No sabemos quién es, pero bueno.
Lo siento, Andreas. Hay que conocernos. Sí, en realidad sí, ¿eh? Pero no ha hecho nada destacable, pobrecito.
Kisling, sí, pero...
Sí, Andreas Schmidt no. Ha hecho Justice League, por ejemplo, ha hecho uno del Hobbit. No es un autor que tenga unos juegos muy, muy bien valorados. Pero bueno.
Por eso no lo conocemos.
Por esto se ha ganado nuestra atención.
Sí, hay respect. Seguimos, estábamos con el 7 Heaven and Hell y nos vamos al 6.
Caca.
Bueno, a él, como podéis ver, no le gustó mucho. Yo creo que...
¿Le pareció la flush?
Ya no le gustó el original. El Estambul de dados del amigo Rüdiger Dorn. Bueno, un refrito del juego básico. Mismo sistema, misma idea. Una carrera.
Mismo sistema de puntuar. Esto no se parece, pero esto.
Mismo sistema o mismo concepto de juego. Una carrera. A ver quién es el primero que consigue 5 o 6 rubis. Y se consiguen exactamente igual que en el otro. O con pasta, o con combinaciones de recursos,
por eso, sí.
O sea, la idea es un poco la misma. Lo que pasa es que nosotros lo probamos a dos, y yo creo que directamente a dos no se puede jugar ese juego, porque no tiene ninguna gracia. Es una carrera como muy, muy previsible. Todo el rato ves lo que está haciendo el otro, no te puede pisar nada. Es un juego que requiere que haya 4 jugadores intercalándose las acciones, pisándose el uno al otro, de repente estés adelantado y me coge no sé qué.
Meterlo en el hilo de venta, también puede repetir eso, ¿eh?
A dos eso no pasa. Bueno, no sé si lo de venta o no, yo como un tonto me lo llevé porque me gusta mucho el Istanbul y confié en que, bueno, me hicieron un muy buen precio y ni me lo pensé. Esto es otra cosa que hablaremos otro día. Qué gozada negociar en Essen el último día.
Correcto.
No habíamos podido disfrutarlo muchas veces y aquella tarde de domingo fue bastante antológica. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que el amigo Estambul...
Se queda Estambul, muy corto para mí, porque es que no tiene... O sea, yo qué sé, hemos jugado muchas cosas de dados,
sí, como...
y muchas cosas de peso bajo de dados, y esto es que no lo... No.
A dos, desde luego, no funciona. Y a
cuatro, o sea, debería
bueno,
ser...
Bueno, lo sabes, si funciona.
No, bueno. Pero que no lo volvería a jugar, eso más
por bueno, pero tendrás que probarlo para... Yo no estoy tan convencido de que no vaya a funcionar. No estoy tan convencido.
No, yo lo que tengo es que con la de cosas que tengo de dados, y que tenemos en general de dados, o sea, tendría que ser que llegue a un bar, hayas traído eso y se pues venga, va, lo jugamos porque no hay nada más. Pero a eso bueno. Me refiero, ¿sabes? A que a mí no me quedaron ganas de volverlo a jugar.
A mí me pasó lo mismo.
Yo creo que le pasa un poco como a al Istanbul, que no se entiende muy bien cómo está tan bien valorado y metido en el top 100. Pues si ya no entraste en Istanbul, difícilmente vas a entrar en Istanbul de dados, muy difícilmente. Si entraste mucho en Istanbul, pues bueno, échale un ojo si te molan los dados. Tampoco vas a perder nada.
Sí, 15 minutos de tu vida, sí. No más.
Si te gusta mucho, pues bienvenido es. No está mal, doctor. Solo te quiero decir, del 10 al 6, en estos 5 hemos probado 4. Y bien
no probado. No está mal. Los últimos, ¿no? Habéis probado, los primeros no.
La de la argumentación, que del top 5 hemos probado 1 y ya sabes cuál es. Nos vamos al quinto, no vamos a comentar nada. Altiplano, señor de Nueva Orleans. Orleans.
Nueva Orleans.
He visto demasiado tren últimamente. Nada. Ni idea, no sabemos cómo va, dicen que es un poquito más complejo, que tiene cierta más gracia que el otro en cuanto a que el setup de partida inicial va variando y que la rejugabilidad es bastante mayor, un puntito más de peso, un puntito más de dificultad, veremos, lo publican en castellano nuestros amigotes de Arrakis Games y pues muchísimas ganas de verlo y de...
Se agotó en la feria.
Se agotó el primer día, difícil de probar y también era un tipo de estos sentarte a jugarlo eran un par de horas entre que te lo explican y no, y las horas dan para lo que dan. Pasamos al siguiente, a Rajas of the Ganges, creo que lo hablamos el último programa así muy... un poquito por encima, que hubo bastante cachondeo con los Rajas, no sé si te acuerdas.
Ah, sí, fue ese.
El mismo, con la especie de Rajas. El matrimonio Brand, no pudimos probarlo. Tampoco es que hubiera, recuerdo, una gran cantidad de sitio donde... No sé, no lo recuerdo como un juego fácil de probar y no lo vimos en mesas, no lo vimos dados. No sé si es que había
fallos. Tenía el pabellón 1, sí, que lo tuvimos.
Que no... Le teníamos ganas y estaba en el radar de algunos, pero no pudimos verlo. Así que nada, seguimos al tercero, que solo vamos a mencionar, Azul. Ya ha comentado antes nuestro amigo Pepe que sí, entre comillas, sí, pero no, pero sí, ahí se queda. Y el top 2 de Fair Play lo cierran, pues, posiblemente los dos pepinacos más gordos, como mínimo de ruido, ya veremos luego lo que quedan, que son Clans of Caledonia y Gaia Project. Gaia Project nos negamos a liarnos porque, bueno, es un refrito del Terra Mística, y el Terra Mística a muchos nos parece un juegazo, a otros no tanto.
Y había una sola mesa para probarlo.
Dos mesas tenían, pero esto, todos los manotes ahí fornidos haciendo cola, fue complicado.
Porque eran fornidos, ¿eh? Que sí. No, no.
fue complicado probar tanto el uno como el otro. Clans of Caledonia, de hecho, fuimos el viernes a preguntar nada. El sábado les dijimos si podíamos venir el domingo y nos dijeron no, si ya están llenas las mesas para probarlo todo el domingo. Y fue como, vale, pues nada. Además, se ha repetido bastante en la feria este año.
Los problemas de stocks.
Muchos problemas de stocks de mucha gente. Pepe está corriente de más de uno. Yo recuerdo, sí, por ejemplo...
No sé qué problema ha habido con logística, pero hay mucha gente que se ha quedado con sus juegos en la aduana o pendiente de transporte. Le pasó al Ex Libris, le pasó al Covil, le pasó, bueno, a Covil y a Centauri Saga. Le pasó a bastante gente que no pudimos ni siquiera probarlos.
Fogos Love también.
En Fogos Love. Alguno tuvo la suerte de haber tomado la precaución de coger dos o tres juegos para tener en el stand. A Tutu Meitos también le pasó. Se quedó.
Estaba vacío.
Solo estaba el Picoil y el juego que realmente presentaba en feria no llegó. Es que no llegó ni el domingo. Que el Ex Libris aún llegó no recuerdo si fue el viernes o el sábado, pero a Tutu Meitos lo dejaron completamente tirado.
Sí, no sé si la cosa vino de China. La culpa siempre la tienen los chinos, el peligro amarillo, ya sabéis, que ahora nos van a... iba a decir joder la vida, pero no voy a decir joder la vida. Simplemente eso, los tíos se aguantan los juegos para ellos y no los quieren mandar. Y claro, eso, no mandan los contenedores. Es básicamente que hay problemas de envío, de transporte desde ahí, pues afecta, se nota, y sobre todo cuando es en esta feria. Evidentemente no es que lo hagan por los juegos de mesa, pero sí que a veces hay parones, y ya no es la primera vez, varias veces, lo que pasa que antes no había llegado a afectar a una feria así, y ahora mira, pues ha caído en esto, y a algunos les habrá tocado la pera más que a otros. Sí, mal no recuerdo, no he leído o oído, la cosa iba de contenedores chinos que no llegaron a buen puerto.
Nunca mejor dicho.
Pues eso,
que no pudimos probar Clans of Caledonia, no pudimos comprarlo, yo quería llevarme una copia.
Alguno estuvo ahí muy insistente.
Y estuve allí cada día dando pena, nada, imposible totalmente, así que no pudimos trabajarlo, ninguno hizo el Kickstarter de nosotros, por lo cual Clans of Caledonia nos quedamos con las ganas. Y Gaia Project, pues lo dicho, no sabemos si es mucho mejor que el Terra Mística, si es peor, no vamos a hablar en exceso, que luego hay gente que se nos enfada. ¿Para qué habláis si no habéis probado suposiciones, no sé qué? Tranquilos, no lo haremos más si os molesta. Pero en este caso, poco podemos decir más. Correcto. De...
Hablemos de la ristra, o sea, yo aquí veo una lista de cosas que sí hemos jugado, que no veas.
Algunos no están en el radar de nadie, pero nosotros las hemos jugado.
Correcto, sí. Por eso...
A ver, podemos...
Lo que nadie quería.
Podemos...
Estoy harto de hacer cola y no jugar. Y yo les decía, estamos jugando un montón. Y la verdad es que sí, es cierto que claro, si piensas que de las dos top 10 hemos jugado poquitas cosas, pero a mí ya me sirvió, ¿eh? La idea de lo que decíamos antes de irnos, de probar ahí cosas más rarunas, cosas que luego sea más difícil seguirles el rastro y tal. Yo acabé muy contento, ahora veremos todo lo que hemos jugado, pero...
A ver, pues mira, voy de a los grandes, con... de los grandes pepinos, al final la mitad van a llegar de una manera o de otra. Entonces tampoco teníamos excesiva prisa en hacerlo. Fuimos por eso, a los pabellones más pequeños.
Ideal para que los valores a cascoporro.
Sí. Esto va a ser relativamente fácil, cualquiera de los 10 que hemos nombrado recientemente, tenerlos en casa... Sí.
O saber si os gusta, o sea, será cosa
que... Son los 10 juegos, yo creo, alguno quizá menos, pero vamos, el resto son todos juegos...
De calash,
sí, van a estar en casi todos los podcasts, alguien va a comentar algo, en casi todas las páginas web con un poco de cara y ojos podréis encontrar información. No, ahora os vamos a enseñar lo bueno, lo que esconde el caviar.
Claro, las joyas entre el fango. Las joyas entre el fango, ahí está.
Bueno, hemos
el ponchi de ese.
Antes, escuchadme, antes de las joyas, ¿queréis que hablemos del fango? Porque también hemos probado algunas cosas que se nos han quedado en el fango.
Bueno, están aquí.
Están todas, Pepe.
Ya, por eso. Digo que empezamos por la parte mala y dejamos por la buena para el final, ¿no?
No lo tenemos ordenado, pero
bueno, sí. Yo voy a ir tachando. Tú, nómbrame uno malo.
Te voy a nombrar.
Te voy a nombrar uno mío, que además era una de mis apuestas y la verdad es que fue bastante triste.
Como pitonizo antes de Essen, acostumbras a ser un desastre, Pepe.
con el azul estuviste bien. Correcto. Y lo ha puesto a parir. Y no, eso que te lo llevaste.
Yo no lo he puesto a parir, ¿eh? Lo ha puesto a parir aquí el Greens de Essen.
Sí, pero tú te has subido al barco, ¿sabes?
No, o sea, mira, de barcos...
No es que te he saludado desde puerto, no, tú estabas metido ahí...
Escucha,
con el gorro puesto.
De barcos va la cosa.
Me digo, que joder, esto es familiar, no vale para nada.
De barcos va la cosa. The Dutch East India.
Hostia, qué chustas, ¿verdad? Ahora no sabía por dónde ibas a ir con lo de los barcos, pero sí.
Mira,
sí.
Pum, lo tacho de la lista.
Sí, sí, la verdad es que le tenía algo más de ganas y creía que iba a funcionar de otra manera, pero en tablero la verdad es que funcionó fatal, fatal. Hay un desastre.
La producción de lujo está hecha de tal manera que es incómoda de jugar porque las cosas no caben.
O sea, un juego que por 35€ está genial, te gastas, sí, 65 y se convierte en una pesadilla para jugarlo. Sí. No lo hagáis.
Los barquitos de cartón se convierten en barcos muy bonitos de plástico con las bodegas perforadas para que metas las cosas, porque es un juego de...
Es un pick-up and deliver.
Sí, de barquitos que se mueven por las East Indias.
Literal, ¿eh? Un pick-up and deliver literal.
No cabe, no ves lo que hay, es un infierno. La versión deluxe es un infierno y la normal, bastante floja.
Sí. No me gusta.
Y lo que es la mecánica, la verdad es que funcionaba fatal. Fatal, los barcos se quedaban por ahí dispersos y no...
Bueno, tú te quedaste muy disperso, la verdad.
Sí,
es un juego que si tiene gracia será a 4.
Sí o sí, a 4.
Porque es esos juegos que pues cada uno empieza en una esquinita y lo que nos pasa es que los dos que estábamos más o menos juntos, pues ahí hubo un poco de toma y daca, tampoco fue la repera, poco...
Estaríamos hablando de que la máxima emoción del juego...
Fueron dos tiradas de dados.
Tiradas a dado de 6, ¿quién sacaba más?
Correcto.
Ahí quedaba todo.
Sí, sí, sí.
Tengo un 3 de defensa, toma un 6, un 4, más 4, 8, no,
porque le todo. Quitas un cubo. Venga, me quita un cubo.
Mira, eso. El que no me... Ahora me dice, toma, el que no me cabe.
Correcto. Ahora, sí. Pues eso, el pick up and deliver. Nada. Hablemos de otro.
Ya está, gente, fuera de la lista. ¿Quieres otro malo?
Otro, va.
Tenemos otro malo de aquí.
Sí.
Mira, otro que no nos mató y que ha...
Sí.
No ha generado malas críticas es Dragon Castle, de los señores de Horrible Game o algo así, me parece que se llaman.
Lo saca Edge.
Lo saca Edge y es el famoso Mahjong. Sí. Digamos que...
La versión de ordenador, por cierto, porque el Mahjong original no es el de ordenador y esto está basado en el de ordenador.
Importante, sí.
Bueno, lo digo porque sea muy friki del Mahjong. No.
Sí, sí.
Sí, y son fichas del palo Mahjong que luego las retiras con un orden y las ordenas en tu tablero de una manera distinta para generar una especie de construcciones.
Sí, el básico se queda justo por las sensaciones que transmitió y luego según el diseñador, porque cuando nos vio levantarnos de la mesa con la cara así un poco afligida, el hombre vino, ¿qué nos ha gustado? Y nosotros, pues no, eso tuvimos que decir, no estábamos para engañar.
Nos ha parecido un poco...
Un poco así, y el hombre empezó a vender el juego, que lo hizo bien, lo hizo con énfasis.
¿Tú casi te lo compras?
Yo casi, me parece una mierda y casi me compro después de la charla.
Porque te dio pena, te dio pena.
No, tío, y dio una cifra.
Yo estoy seguro de que esto va para arriba.
Cuando
sí que
llegas
verdad,
a las 100
partidas.
Pero a ver, bajo 100 partidas, ¿qué me estás hablando? Pero
sí que es verdad que el juego base es relativamente sencillo, es un display de fichas que tú colocas en un tablero personal y tienes que hacer combinaciones de hasta 8 adyacentes. Pero en el momento en que ya colocas 4 adyacentes entre ellas, se cierra el grupo. Es decir, tienes que hacer 3, una por aquí, luego coloco 3 que juntas. Hay que hacer una especie de puzzle raro. Y la gracia es esa, que hay un pool central. Cuando tú retiras una ficha de ese pool y la colocas en tu tablero, se destapa otra, que le puede ir bien al que tienes detrás, o no, o whatever. Total, que esa mecánica es la simple y la básica del juego. Y si empiezas a profundizar en el mismo, hay... condiciones especiales de final de partida,
acciones especiales,
personajes que te dan otros powers, casos que la cosa se puede ir complicando. Y el tío nos dijo, sí, empezáis en lo básico y luego vas añadiendo...
Muchas configuraciones, digamos que el set de fichas de Mahjong del que se coge, hay uno que es el básico para empezar, pero luego el manual viene con muchas otras configuraciones, en función del número de jugadores, si quieres algo más interactivo o menos, si quieres algo más de toma y daca... Bueno, a nosotros nos dejó muy, muy fríos, se agotó. Luego, la verdad es que en Twitter hay bastante gente, los podréis seguir porque mucha gente de por aquí está poniéndolo bastante bien. A nosotros nos deja un poco flus.
Veremos.
Pero sí, puede ser que fuera culpa eso, ¿eh? También de que jugamos el modo facilito y como modo facilito nos pareció bastante
veremos bien. Veremos.
Os faltaban 99 partidas más. Claro, ahí le hubieras pillado.
Muy bien visto. Otra cosita, voy tachando cosas, así que probamos, porque probamos también el Memoir y no toca, pero cosas que tampoco nos acabaron de, no sé a vosotros, a mí el Chimera Station me dejó una sensación un poco raruna.
Porque, a mí también, con ese nombre.
Sí, de querer ser... parece una cosa y luego, no sé, me dio la sensación de que era demasiado complicado para lo poco...
Aunque sí. No se veía mal, se veía interesante.
No lo sé.
Colocación de trabajadores, que también nos saca Tito, Tutomatoes, o alguien nos saca.
Supongo que Tutomatoes, sí, porque me parece que es de Tasty.
Sí.
Es un worker placement, supongo que todo el mundo sabe un poquito ya de qué va, porque ya lleva 3-4 meses.
De la campaña de Kickstarter simpaticona.
Sí. Y la gracia del juego es que los trabajadores pueden mutar para adquirir diferentes habilidades. Entonces, tú puedes colocar un trabajador que tiene pinzas de cangrejo y es bueno porque cuando se coloca ataca a los otros workers. Puedes colocar uno que tiene hojas de arbolitos y entonces es como friendly, no gasta comida.
Se alimenta por sí mismo, hace fotosíntesis.
Sí, tienes los workers típicos de cualquier worker placement, pero puedes adaptarlos a tu estrategia de juego. Y luego se genera en medio del tablero comunitario, que es la parte que menos me hizo del juego, la Chimera Station.
Sí, se supone que al final lo que tienes que construir es una estación espacial, que son estas losetas que se colocan al centro del tablero.
Y realmente... Se construye entre todo el mundo y luego la gente puede utilizar las acciones que se han hecho para conseguir cosas. No sé, no nos acabó de...
Tuvimos la mala suerte de probarla al final, se estaban cerrando la zona también, fue un poco así con prisas, pero bueno. También.
Si te gustan mucho los colocación de trabajadores, es cierto que la parte también ha hecho mucho ruido porque los workers son piezas de plástico con formas así de aliens que se van montando uno con otro, es decir, cuando tú le pones pinzas de cangrejo y hojas y tal, pues le pones una pieza y tu bicho se va haciendo más grande y es muy vistosico, pero a mí me pareció un poquito follón, un poco, no sé si poco elegante, poco limpio, sería la palabra, no sé.
Veremos, era poco intuitivo también, luego una vez tenías los workers adaptados a la estrategia que querías, no tenías claro cuáles eran las acciones, donde no sé, no nos mató. Otro que no nos gustó y...
Hombre, intercalemos alguno que sí.
No, ahora estamos en la parte mala, mira, aquí tengo uno que fue el Panic Mansion.
Muy bien dicho.
Hostia, y mira que le tenía ganas,
Este era tuyo,
Es que eso no es un juego, lo siento mucho, señores, ya basta, ¿sabes? De vender gato por liebre, no.
El típico juego de menear, cada uno tiene una casa, bueno,
espera, Panic Mansion es de Blue Orange, la misma gente que el Fotosíntesis y del King Domino.
Correcto.
El autor ni lo sabemos ni nos interesa.
Asger, ahora te lo voy a decir, vas a ver cómo se te va a quedar. Asger Harding Granerud y Daniel Skjold Pedersen.
Pues muy bien, los señores básicamente han hecho una caja por jugador que tiene 8 habitaciones con unas puertecitas que conectan todas las habitaciones que tiene la casa y son de 8 colores distintos. En esa casa barra habitación múltiple metes como 12 objetos, 2 ojos, una araña de plástico, un no sé qué, todo de bichos así
del pánico, del mundillo.
Y lo que tienes que hacer es, cuando se destapa una carta, ser el primero en conseguir que en esa habitación en cuestión haya los X ítems que allí te pone. Y entonces, pues, como si estuvieras buscando oro...
A base de zarandear la casa.
Moviendo la casita, pues yo qué sé, supongo que a niños de 6, 7, 8 años les puede hacer gracia, pero es que... No.
Mira que me gustan los chorrijuegos y esto me pareció bastante infumable.
Nada, no... Pues eso, si lo que os hemos dicho os ha parecido muy guay, adelante.
Oye, a mí me gustaría probarlo Mira que pues te digo,
El caso es que
la caja tiene gracia, pero deja probar.
Cuando haces dos partidas, o sea, 2 o 3 rondas, y tienes suficiente. Sí. Porque ya ves que no hay más. El juego no te va a dar más de lo que te dan las 2 o 3 primeras rondas, así todo el rato.
Ahora no sé si está troleando o si lo dice de verdad con esta cara. Muy filipipa.
Tu cumpleaños es pronto, pero vamos a regalar.
La verdad es que había visto así la caja, y todo mona y tal, y viendo
eso. El terreno pantanoso, ¿eh? Tu regalo está...
Se está cocinando, en Panic Mansion.
Pero no, sobre todo lo he dicho para trolearlo. Ya os he dicho que os llevaría la contra.
Es lo que decía, muy chulo, la caja, digamos que la contracaja, el fondo, hay una parte de plástico donde hay una de las habitaciones con esas piececitas.
Try me.
Y, correcto, lo puedes probar. Es decir, la tienda, aquel que lo vea, puede probarlo. Eso me pareció ingenioso. Lo mejor del juego.
Sí, bueno, el tío juega bien sus cartas, porque...
El resto no hay por dónde cogerlo.
Tú luego ves eso ahí y dices, ostras, qué guay va a ser esto. No, no, es eso.
Es lo mismo que la prueba, repetido hasta el infinito.
Demasiadas veces. Sí. Se hace muy pesado. Mira, dos o tres, que yo qué sé. Podría tener gracia un momentito, como filler de 30 segundos, pero estar demasiado.
Mira, es
que no.
Un filler que probamos, que sí que nos hizo mucha gracia, y también es de Blue Orange, es el Baobab.
¡Qué chulo!
Pues a mí esto no me gustó.
Ese Baobab.
Sí.
Que alguien nos saca también.
Mercurio.
Sí, alguien...
Mercurio.
¿Quién?
Mercurio.
Pues bien por ello. Yo creo que es un juego que se va a vender muy bien porque es chulo. Es muy vistoso. Es una lata, a lo lata de conservas, digamos, de color verde.
Un Baobab.
Del Baobab.
De eso llamaría Joé, por cierto, el juego, ¿eh? Que no se olvide de los autores patrios.
Sí, sí, sí. Para que luego digan
que... ¿Producto nacional?
Que no hablamos bien de los
autores. Producto nacional, sí.
Muy bien. Pues, bueno, la verdad es que nos gustó. La verdad es que nos gustó. Es un juego muy chorras en el que, gracias a tu pericia, digamos, vas colocando diferentes animales o objetos...
A ver, el juego son unas cartas circulares que hay que colocar en la parte alta del baobab. Y según el animal que tenga pintado, se pone de una manera o de otra.
Exacto, hay un puñado de cartas por jugador.
Las tiras, haces frisbee, las colocas entre medio de las otras, las tienes que poner en el extremo. A esta no se le pueden poner cartas encima.
Total, que cuando hay 10 o 12 cartas colocadas, el juego empieza a tener gracia. Porque digamos que es una lata... como una lata de conservas, pero que la parte de arriba, lo que sería la tapa, se ensancha un poquito para ser como la copa de la
forma cónica.
Sí. Y entonces, cuando empiezan a ponerse cartas encima de esa superficie, pues claro, empiezan a flotar, por así decirlo, y cada vez es más difícil, y entonces hay cartas que se tiran. En función a lo que robas, pues si es un animal de un tipo, tienes que tirarlo en plan frisbee.
¿Era el tucán el frisbee?
Sí, el tucán tiene que caer en la copa tirándolo a un palmo de distancia y en plan eso.
Aunque por lo visto, por cierto, es un juego de 2012. Ahora, esto lo que probasteis es una reedición con estos nuevos materiales, con la lata, pero antes ya existía, ¿eh? Hace 5 años se publicó.
Bueno, ¿como Baobab también? ¿O otro nombre?
Como Baobab también, sí.
Bueno, pues el de 2012 no tenemos ni idea, el de 2017 está bien. Es un juego curiosete de Dexterity.
Es un buen juego para regalar, para tenerlo en un club, para...
Es vistoso y agradable de jugar.
Lo jugamos quizá demasiado en serio, si se acordáis.
Sí,
estábamos
sí,
ahí
la tensión, la
como si estuviera jugándose la final del Masters de Augusta. ¿Sabes? Ahí, tal...
Gente poniéndose de pie, mirando ángulos imposibles, calculando masas... No hace falta
pero
jugarlo
divertido.
En plan más...
Sí, es un buen filler.
¿Qué más? Otro filler así muy chorras que probamos. Dejamos los buenos para el final, no os preocupéis. Es el Woosh Bounty Hunters.
Este es a mitad tirando hacia arriba, ¿eh?
Sí,
este la borrachera hizo más que el juego, creo yo.
Pero contad.
Programa un poco por encima, o como mínimo comentamos la anécdota.
De hecho, lo vaqueamos borrachos. Exacto, y lo jugamos borrachos. El alcohol está presente todo el rato en este juego.
Por favor.
Si no tiene sentido. Por es favor. Un juego de estos a los Jungle Speed, de manitas rápidas.
Sí, hay tres bichos en el centro de la mesa, que cada bicho tiene pintado las armas que necesitas para atacarle. Y todo el mundo va sacando una carta que se van, bueno, que no tapa la otra. Todas las que van sacando se van acumulando. Y cuando crees que tienes toda la secuencia de armas suficiente para matar uno de los bichos, le pone la mano encima y te lo llevas. Cada bicho tiene una serie de puntos y bueno, pues eso. Es matando bichos a base de Jungle Speed.
Sí.
Sí, bueno, eso.
Ahora lo tenemos en casa, hay que joderse. Al hilo de... Ahí digo, no, buenísimo. Si tenéis la suerte de ver alguno, comprarlo. Me han dicho que habrá uno en Gigamesh en breve, de segunda mano.
Veremos. De fillers probamos un par más. Tres más, de hecho. Y ya somos...
Led, ¿vas a hablar del que nos pusiste en la mesa de pelo verde? ¿Te vas a dignar a comentarlo?
Sí, es verdad. ¿Qué pasó con Friedman? ¿Llegasteis a probar alguno de los fast forward? Mira que os lo pedí, ¿eh? ¿El de Alicia o el de la fortaleza? ¿Probasteis alguno? ¿No?
El de Alicia.
Probamos el de Alicia, que es el cooperativo, y la verdad es que es más follón de lo que parece. Hay que estar bastante atentos. Efectivamente, el juego no tiene instrucciones, pero no tiene instrucciones porque te hace partícipe de las bueno, tiene un tocho de instrucciones que si fuera un librito de reglas sería de 6 o 7 páginas. ¿Qué pasa? Que te las va explicando secuencialmente conforme es necesario saber las cosas. Y, pues, estás metido en una partida, que no voy a decir nada porque si no sería bastante spoiler, que en teoría es rejugable, es una historia cerrada, y tienes que hacer la secuencia de cartas de manera correcta. Si haces alguno de los pasos mal, digamos que el juego se encalla y pierdes, y tienes que volver a empezar.
A ver, sin hacer spoiler, el juego va muy sobre raíles, muy sobre raíles.
Sí, lo que vimos, que hasta la mitad más o menos.
Y muchas veces la toma de decisiones no era tal, porque estabas obligado a hacer eso o hacer eso.
O sea, sí que era tal, porque la gracia del juego precisamente es que las decisiones o lo que hay que hacer están bastante pautadas, pero los timings y quién hace qué, no tanto. Entonces, ahí radica la gracia del juego, en quién coge qué, cuándo lo hace y por qué lo hace. No sabemos muy bien si el sitio donde lo jugamos en un bar con un ruido infernal, lo que os comento, no hay instrucciones, de repente levantas una carta del mazo y tiene 23 líneas, bastante tupiditas.
No tiene instrucciones, pero luego las mete ahí dentro mal
metidas. Claro, entonces tienes que leerte unos trozacos de cartas de tanto en tanto que no está nada mal. Entonces, al principio tira que te vas, pero en cuanto has levantado 5 o 6 de esas, esas cartas se van quedando encima de la mesa. Y, hostia, ¿qué pasaba cuando no sé qué? Pues, ala, cojo otra vez la carta.
No es la elegancia del Andor, por ejemplo, cómo te explica jugar, ¿sabes? El primer escenario, que lo integra muy bien en el juego. No, este, parla de no tener manual y luego, pues eso, de golpe levantas una carta, ¡apa! Ponte a leer. Y ponte a leer, ¿eh?
Sí, acabaron los tres, han sacado una serie de tres que en teoría continúan al Fabled Fruit, son el Flea, uno de fantasmas, él es no sé qué,
no les hice mucho caso, tío.
Bueno, no lo sé, el primero digamos que es uno competitivo, fantasmotes, el segundo de la serie es el Flea, que es cooperativo, y el tercero es el
de la fortaleza, ¿no?
Fortaleza, el Fortress, no sé qué, o el Fast Fortress. Y luego hay un cuarto que
lo Fast Forward es la serie. La serie se llama Fast Forward. Y luego cada uno tiene su nombre, creo que este era Fortaleza. Y el cuarto.
El cuarto que es solitario, que sigue o quiere seguir lo que era el viernes. Este no lo probamos, pero bueno, no, poco más podemos decir de estos juegos. No sé, nos dejó un poco fríos, ya veremos. Yo volveré a darle otra ronda a ver si en un ambiente más calmado y tal se puede.
Se dieron situaciones un poco malas, como una de las personas que jugaba, la mitad de sus turnos no los jugó, porque tenía que no jugarlos, básicamente.
Sí, realmente jugó, pero bueno, esto no hablemos mucho.
No, por eso, sin spoilers, pero invirtiendo el orden del turno, cambias la dirección de juego, saltas, cosas así para evitar que suceda algo en el juego, y una de las personas, la mitad de sus turnos ni los jugó.
Eso fue duro, sí.
Es raro, es un juego raro. Bien, por Friedemann, ya sabéis que yo soy bastante admirador suyo y me parece loable como mínimo el intento de buscar algo siempre diferente o algo que se salga un poco de los cánones.
Pero execrable el resultado.
Pero bueno, sí, veremos.
Execrable, directamente.
Veremos a ver.
Cuando hagamos el monográfico de Friedemann, no, nos explayamos más con él. Porque todos tenemos nuestra opinión sobre Friedemann.
Otra cosa rara, rara de narices que probamos. MS Batory.
Que ahora digamos que nos gustó porque los de Juegos de la Mesa Redonda los pillaron porque se lo vendimos, ¿eh?
Sí.
A ver, no está mal. Las copias,
no está mal siempre y cuando no tengas, por ejemplo, el Perfect Alibi de Lautap Elite. Es un juego que sigue el mismo rollo, lo que pasa es que a diferencia del otro, pues está muy bien diseñado. Es un barco
crucero, sí, un crucero enorme
de cartón en tres dimensiones en el que se comete un asesinato. Hay 15 posibles.
Nos roban las cosas.
Sí, hay hay 15 posibles sospechosos y, pues, típico juego de coartadas. Tú tienes a 3 de ellos que sabes que seguro no lo son, o 4, cada uno de los jugadores tiene 4, y hay uno que está ahí oculto debajo del barco, que es el que tienes que descubrir. ¿Y cómo lo descubres? Pues haciendo pistas, o sea, preguntando cositas a los otros jugadores, consiguiendo pistas sobre quién tienen ellos en su poder, y luego hacer la deducción.
Sí, pero ojo que para hacer las preguntas puedes preguntar en torno a unas categorías en las que tienes que jugar cartas. Es decir, si tú, aunque tú quieras preguntar algo en concreto, si no tienes la carta no lo preguntas.
Bueno,
sí.
Con 2 cartas iguales puedes preguntar lo que quieras.
Bueno, sí, exacto. A quien quieras. Que además es un poco rollo porque las preguntas van en orden de juego. Es decir, tú no preguntas al jugador que te da la gana, sino que preguntas normalmente al que está a tu izquierda y el que está a tu izquierda pregunta al de su izquierda.
Aunque la respuesta sea para todos.
Sí.
Es un juego simpatiquito de deducción, de eso, de buscar
un precio cojonudo, sí, porque el juego está súper bien producido y vale 25 euros, cosa que no entendemos, porque hoy en día, vamos, un juego de 25 euros es normalmente un paño de cartas y un tablero si tienes suerte. No, ahí te dan un pedazo de barco de 40 o 50 centímetros en tres dimensiones.
Una caja reducidita.
Sí, la verdad es que está... Sí, por cierto, eso entiendo que se tiene que montar y desmontar fácil, porque la caja era muy pequeña, o sea, tienes que destrozarlo, tienes que desmontarlo entero para meterlo allí, sí o sí.
Un juego curiosito de deducciones. Si no tienes ninguno, este puede ser una buena opción.
Sí, este puede ser una buena. Y nos quedan dos cositas sencillotas, doctor, una dedicada para ti, que nos la guardamos, antes, Tales of Pirates.
Mira que metería hot, ¿eh?
Y a ver, también es verdad que es eso, es una especie de Legacy con 10 escenarios de aventura pirata y acciones simultáneas, un juego cooperativo en el que todos los jugadores, sí, necesito una app, tienen que descubrir una serie de cosas en cada una de las misiones. Nosotros, claro, como tampoco queríamos destripar el juego entero, simplemente hicimos la primera, que es una especie de introducción. Y, bueno, digamos que la gracia que tiene el juego es que los trabajadores son relojes de arena. Y cuando los colocas en la ubicación en la que quieres ejecutar esa acción, tienes que esperar a que acabe el contador de arena para ejecutarla. Haces la acción, le das la vuelta al reloj, te lo llevas a otra acción y haces otra cosa. Traducido en el juego, pues es un juego de un barco pirata que va moviéndose por los mares y tiene que llegar a un sitio. Pues poniendo un reloj de arena, cargáis los cañones. Poniendo otro reloj de arena, variéis la velocidad de las velas. Poniendo otro, hacéis que el barco gire izquierda-derecha. Disparáis, etc. Reparáis cosas. Bueno, las acciones son bastante obvias y el juego no nos acabó de funcionar.
Porque se hacía muy lento de jugar. Había como demasiados tiempos muertos.
Exacto.
Esperando que se acabara el reloj de arena. Estabas ahí sin nada que hacer.
Había momentos que nos quedábamos mirando porque no podías hacer nada.
Nada, esperar.
No, no es el mismo planteamiento precisamente que el Kitchen Rush.
Sí, ahí vamos,
y ahí viene.
El Kitchen Rush lo vamos a tratar porque verás que ese sí que está mucho mejor
eso,
pensado.
Eso sí que no.
Y a este le vamos a dedicar más tiempo, yo creo que más hacia el final le vamos a dedicar un espacio que se merece.
Bueno, de hecho lo iba a mencionar ahora también por referencia a este Tales of Pirates que tiene mucho parecido. ¿Y por
que por cierto, en la Tales of Pirates no lo hemos dicho, pero es de Asger Harding Granerud y Daniel Scholl.
Oh, pues
no suena, ¿o no?
Pero publicado por Cranio Creations, ¿eh? Ojo, que no es ninguna editorial.
También estaba un italiano por allí, Daniele Tascini, tres personas que colaboraron en ese proyecto. Daniele Tascini, este os tendría que sonar un poquito más ya.
Sí, este debe ser Marco Polos o Lorenzo el Magnífico.
Tolkien, por ejemplo.
Sí.
Total, que no. Pirates,
no nos mató porque ha tenido la mala suerte de coincidir precisamente en la línea temporal de Essen con Kitchen Rush.
Sí.
Que nos pareció un juego mucho más redondo, mucho más divertido, mucho más enérgico, infinitamente mejor.
Yo ya lo he encargado, que lo sepáis, que lo he pedido a los reyes ya.
¿Cuál es la diferencia? Pues aquí, en lugar de en un barco, estáis en una cocina. Durante cuatro rondas, los jugadores tienen que intentar conseguir platos que se...
Cooperativos los dos,
sí, que se cocinen a tiempo, que se sirvan, que se laven los platos. Y todas estas acciones se hacen igual con relojes de arena.
Rellenar el almacén.
Porque es mucho más dinámico. Primero, porque en lugar de solo un worker por jugador, aquí tenéis dos, con lo cual ya tenéis más lío, es más frecuente que se te acabe un trabajador, no te des cuenta y pasen ahí unos segundos antes de que lo reutilices. Y sobre todo, la gracia principal de este es que la acción se ejecuta en el momento de colocar el reloj de arena. No hay que esperar a que acabe. Hay que esperar a que acabe para llevártelo de allí. Pero eso te da un dinamismo que Tales of Pirates no tiene. No tiene porque te deja más momentos de ostras, ¿y ahora qué? Pues...
Si es que, de hecho, el Kitchen Rush no tienes opción de pensar. No tienes opción de pensar ninguna. Vas perdido, vas frenético. Tú piensas, con cuatro jugadores hay ocho relojes de arena en el tablero. O sea, vas y te hacen falta huecos por todas partes, porque todos van haciendo a la vez y el hueco es limitado. Con lo cual, esta interacción de... Además, no solo es hacer la acción, sino el quítate porque necesito hacerla yo y para irte a otro sitio, y tiene mucha más gracia, desde luego.
Sí, para nosotros top 3 de esta feria.
De lo que hemos jugado, sin duda. Sí, sí, sí.
Sí, completamente de acuerdo.
Muy bueno. Se queda. ¿Qué más? Vamos a comentar mira, algunos más.
Hagamos una ficha un poco mejor hecha del Kitchen Rush, ya que estamos tan de acuerdo, ¿no? De ella. Tengo por aquí, además lo tenía por aquí. Kitchen Rush, de 1 a 4 jugadores, de 30 a 45 minutos, que es real. Diseñado por Vangelis Vagiartakis y David Turchi, de Gong Studios, publicado por Artipia Games.
¿Cómo se nota la mano, de esos dos, su sello, esos
lo
dos
griego, autores? Es un griego.
El Vachisluskis, ese segundo, se nota, ¿eh?
Vagiartakis, Vangelis Vagiartakis.
Muy chulo.
Conocido, entre otras cosas, por Kitchen Rush. Y no, de hecho, siendo de Artipia... Mira, venga, va, pulsando, ¿eh? Pero tampoco ha hecho el Among the Stars, entre otras cosas. Among the Stars.
Bien, bien. Y
alguna cosa más, sí. Pero sobre todo el Among the Stars. Y Fields of Green también, Vice City también aparece. Bueno, ha hecho más cositas. Lo que pasa es que no nos acordamos de su nombre. Ya hemos llegado a un punto en que nos olvidamos rápidamente. Solo nos quedan que si los Rosenberg, los Fell, los Nifia. Y este señor ya ha hecho sus jueguecitos.
Ojo,
ya,
¿eh? Y el otro, que es David Tour, que sonaba lo he mirado, este es uno de los creadores, junto con Mindclass Games, del Anacron.
¡Ay, no!
¡Ay, ay!
Con razón te gustó, ¿eh? Si es que ya lo notabas tú.
¿Ves? Y del Días de Ira a Budapest.
Este lo tenemos por aquí, no lo hemos probado.
No.
Hay que darle.
Pero bueno, Kitchen bueno. Rush, para mí un gran descubrimiento de feria. Sí, y
gran
se viene.
Descubrimiento.
Se viene, ¿eh?
Sí, se viene,
lo tengo cargado,
se queda.
Lo tengo cargado.
Nos quedan pocas cosas, ¿eh? Pero voy a comentar uno que nos hizo también especial gracia, otro de Dexterity, La Mar de Raro. Esto solo VV era capaz de echarle el lazo. Y os hablo de Beasts of Balance.
Oh.
Una cosa muy rara, voy a dejar que os lo explique.
Bueno, yo creo que más de uno lo conocerá por la campaña de Kickstarter, porque se hizo muy vistosín y los tíos ahora han conseguido, de hecho hablaban en la feria de que ahora ya lo vendemos en exclusiva con Apple Store y en Amazon y tal. Es un juego que han diseñado un equipo de peña entre los que hay informáticos, ingenieros, es una cosa un poco un rara avis.
A ver, lo de es un juego, cuidado.
Sí, lo de es un juego, cuidado. No quiere sí o sí una app y la app es parte del juego, es decir, en algunos momentos, tampoco mucho, pero deberéis interactuar con ella. Es el típico Dexterity en el que hay que apilar cosas. Y se apilan encima de una especie de báscula de cocina que es un emisor Bluetooth que se conectará con vuestro dispositivo, una tablet, el móvil. Yo recomiendo que sea algo un poco grandecito,
sí.
¿Vale? O sea, mínimo una tablet. También si tenéis Apple TV, se puede jugar con el Apple TV, aún no lo he probado. Es cooperativo y básicamente va de batir vuestros récords de puntuación, no tiene más que esto. Y los bichos se van colocando, son animales, hay un pulpo, hay un tucán, hay un gorila... Hay un oso.
Sí. Digamos que la app es como un ecosistema.
Correcto.
Que la vas rellenando
sí.
Con los animales que vas metiendo.
Cuando
en esa...
tú tienes un sistema NFC o algo así se llama esto, todos los bichos que se colocan, todas las piezas, las pasas por el sensor y cuando las colocas encima de la báscula aparecen en la app. Entonces los bichos tienen una fuerza X.
Y esto funciona bien, ¿eh? O sea, yo
sí,
era un
sí,
poco
sí,
escéptico.
Perfecto.
Es bastante curioso.
Y la gracia, ¿cuál es? Que cuando tú metes un bicho a la que hay un nuevo bicho en el ecosistema, es decir, a la que haya dos o más, el más fuerte, cada vez que colocas una nueva pieza, les quita un punto de energía a los más flojitos que él. Aparte de las piezas de bichos, hay piezas que permiten que un animal migre de un hábitat a otro. Hay tierra, agua y aire. Hay potenciadores para bichos. Hay unas piezas que lo que hacen es que haya como un cruce entre dos bichos, que por mí que nos rojo nosotros, evidentemente no se ve y aparece un nuevo bicho. Cuando un bicho lo migras de un sitio a otro, cambia, es decir, muta y aparece otro nuevo. Hay unas cosas que puedes meter que aparece como una climatología. Bueno, es una experiencia bastante curiosa. Yo creo que para jugarlo con nenes y demás, muy bien. Cuando además se te caen las cosas, pues se te acaban cayendo, en la app aparece un volcán que se va llenando y rápidamente hay que volver a colocar todo encima del sensor.
Es imposible.
Y el sensor nota si está todo o no está todo, no necesariamente en el mismo orden. Bueno, ahora sacan una nueva expansión que lo hará competitivo, con cartas que también tendrás que pasar por el lector y que interactuarán con la app. Yo creo que eso le puede dar mucha gracia, porque como cooperativo a lo de ir superando puntuaciones, pues tiene la gracia que tiene. La app tiene como un animalario en el que van apareciendo los bichos que vas encontrando. Hay, no sé si son 90 o un porrón de bichos que puedes llegar a producir, a crear, de una manera que tampoco sabes cómo van a ir pasando. Como experiencia es muy curiosete, yo creo que está bien. Como juego, que no sé ni si es un juego. Tal cual está hecho hoy, con la nueva expansión de jugar en competitivo, quizás sí.
Sí, si no...
Si no, bueno, es curioso. Yo me lo traje y se va a quedar en casa. Pero, bueno, no lo sé.
Es raro. Es una cosa...
Y es muy caro.
Muy friki, muy peculiar. Tenemos... ¿Qué tenemos por aquí?
Oye,
tenemos...
¿y ese competitivo de Dexterity que jugamos? ¿Cómo se llama?
Ah,
los coreanos.
El Pile Up Rush. No lo recordamos este. Probamos uno también muy curioso, que era una especie de Junkart. A Versus. y había que hacer pilas de fichas de madera en una torreota central, y es un juego a dos jugadores con una cajita pequeña, pero es que lo diremos en el siguiente programa si recordamos el nombre.
Gracias, que tiene un reloj de arena, y yo juego, giro el reloj para ti, tú juegas, giras el reloj para mí, entonces si yo me lo pienso mucho, te doy más tiempo a ti para luego, en la siguiente, cuando te toca, colocar con más calma, elegir más tranquilo la ficha, tal, y ese sistema de meterle presión al otro estaba curioso, muy, muy, sí, muy bien. Aparte era un juego relativamente barato. Sí,
valía 12 o 13 pavos, estaba bien.
Era un juego chulo.
Es que nos saltamos a probar de estos así más frikis, porque...
Pero
es...
me gustó, ¿eh?
Sí, me gustó, sí, bastante. Cositas, ¿qué probamos? Mira, te voy a dejar que hables también del siguiente que probamos, que es otro calentón de estos tuyos, pero yo creo que justificado. No lo conocerá ni Walter, o creo que muy poquitos de los que nos escuchen, y bueno, una sorpresa más que agradable si lo conocéis. Se llama Ride on Taihoku, sí, y es un juego cooperativo de no sé qué editorial, no sé si tú lo sabes.
Ni flapa, coreano.
Bajo el paraguas de editorial taiwanesa. Vienen todos, sí, juntos.
Este grupazo de gente, un juego cooperativo de 2 a 4 jugadores de unos 60 a 75 minutos, y el amigo Gugu os cuenta un poco sobre, sí, él, porque es bastante curioso.
De hecho, Pepe ya habló como una de sus posibles curiosidades y pesquisas de la feria. Yo me lo traje, está disponible ahora mismo en Filibert a 50 euritos. Es un... lo compramos más barato, ¿eh? Ahí, y de allí hay gangas, chicos. Es un juego cooperativo en el que cada uno representa un miembro de la misma familia. Está ambientado en la época en la que Japón le zumbaba a Taiwán a base de bien. Taihoku es el nombre porque se conoce, es el antiguo nombre de la capital, de Taipei. Uh-huh. Y estáis en el mapa de la ciudad, y básicamente cada uno empieza con un objetivo distinto. Una de las gracias es que cada miembro de la familia, hay 7 miembros, y cada miembro tiene 4 posibles objetivos, con lo que la rejugabilidad es bastante elevada en cuanto a objetivos. Nosotros jugamos, yo por ejemplo llevaba a la hija mayor, que tenía que encontrar a su prometido que estaba perdido por la ciudad y había que encontrarlo. Uno llevaba el abuelete de la familia, que tiene que encontrar como una reliquia de la familia y conservarla durante todo el bombardeo. La niña pequeña busca al gato, que se ha perdido por la ciudad, y Letal llevaba al niño, que el niño lo único que quiere es comer, básicamente. Todo el mundo tiene que ir comiendo para no morirse, con lo cual, por ejemplo, su rol era mucho de comer para pasar unos mínimos e intentar ayudar al resto de la gente dando vueltas por la ciudad. El arte es chulísimo, es arte en plan anime, pero anime manga, bien, sí, hecho, sí, o sea, en plan Estudio Ghibli, para entendernos, una cosa muy bien hecha, muy curiosita. Es el típico cooperativo de puntos de acción de me muevo, busco, me muevo, como, no sé qué, tal. Todo sucede en montoncitos de cartas que están en las distintas ubicaciones del tablero, y en cada ronda Japón bombardea la ciudad. Si bombardea donde tú estás, vas perdiendo vida, vas perdiendo moral, hay distintos indicadores que hay que intentar mantener para que todo el mundo vaya sobreviviendo. Si alguien muere, acaba la partida.
Solo puntualizar, porque ya sabes cómo soy con estas cosas, no es Japón quien bombardea Taiwán. Taiwán estaba ocupado por los japoneses en una especie de colonia, y eran los americanos quienes les bombardeaban, ¿eh?
¡Ah!
Eso no.
Sí. Eso lo explico mal, porque lo explico él, ¿eh?
Pero bueno, ya está. Hemos cambiado las bombas de nombre, pero siguen siendo bombas.
Pero eso, de producción bastante chula. A mí, eso, me lo traje, es de esas cositas que luego yo creo que es difícil de encontrar, que si no tienes no pasa nada, pero que si os gustan los cooperativos, que tengan un poquito de algo especial, de algún guiño, está ahí en el manual, hay un montón de información sobre los distintos edificios que salen, todo está como muy bien recreado, pretende ser muy asequible, tiene como 4 páginas de instrucción, muy, muy fácil de entrar, 60 minutitos.
Bueno, un cooperativo que no te va a dar nada nuevo, pero temáticamente...
agradecido de jugar, sí, me dirías, un juego que está bien, está que bastante poquito...
Para que luego te metas conmigo como pitoniso.
No, bien,
no,
ahí sí.
Pero bueno, sí que es verdad que el juego tiene ese rollo de meterte mucho en tu personaje, captas muy bien la esencia y lo que realmente está pasando allí, y bueno, tiene, además lo jugamos con 2 taiwanesas,
¿sí?
Y nos explicó una taiwanesa que bueno, era un amor, y fue una partida súper agradable, eso también se agradece. Hay veces que juegas con desconocidos, sí, y la cosa no fluye, y esa partida fue muy divertida. Hubo mucho
subiremos la foto, LED. Subiremos la foto. Estará disponible.
Un juego cooperativo necesita esto. Necesita que la gente se meta en la partida, se implique y la disfrute. Si no, la experiencia, pues...
No hay efecto líder. No. Creo que se agradece. Es un juego en el que no hay efecto líder. Porque como tampoco...
Nadie sabe nada. Es en plan de... O sea, ¿a dónde voy? ¿Dónde van a bombardear? ¿Qué hago?
Buscar al gato, buscar al... Básicamente es ir a las distintas ubicaciones y hacer la acción de explorar, que es robarte un mazo de cartas que están boca abajo hasta que aparezca lo que tú buscas. Entonces no sabes dónde están las cosas. Hay ubicaciones que te dan de comer, que te dan moral, y que tendrás que ir allí para resetear tus estatus, porque si no te mueres. Bien. A mí me pareció eso. Un cooperativo chulo en esta línea. Bien.
Approved.
Approved.
Y bueno, siguiendo en esos pabellones más frikis, porque al lado del Raidon Taihoku estaban unos amigotes también del Producto Nacional, teníamos a los señores de ABBA Games.
Sí, de hecho...
ABBA, ¿verdad?
¿Se escribe? Sí, con dos veces. De hecho, tenéis a Fran en una entrevista. En la web podréis ver la entrevista que le hicimos a Fran, un tío encantador que enseguida se prestó a charlar con nosotros. Y podéis,
gente
podéis
maja, verla. Gente maja. Presentaban tres o cuatro títulos allí, tres seguro, que eran Justice League, a Feudalia, luego tenían otro de caja más pequeñita, es que no me acuerdo del nombre, tendríamos que mirar las fotos, pero bueno, yo creo
que... el 2GM o sí. G2M, ese de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
¿Qué los GM Tactics, creo que es
eso. Pero bueno, yo creo que los dos gordos que llevaban eran dos que han tenido bastante nombre y se han escuchado bastante las quinielas. Uno es Justice League, del universo DC, y el otro es el Feudalia. Probamos los dos, nos gustó uno más que el otro y nada, os lo vamos a comentar un poquito por encima. Tú estuviste con nosotros, ¿verdad, Pepe?
Sí, sí, yo estuve en las dos partidas. La verdad, en el tema del Justice League, no sé si porque fue la partida inicial o cuál, la verdad es que se nos quedó un poco ahí a mitad camino. No supimos cómo gestionar bien la primera partida. Había uno que cogió cierto malo que tenía mucha ventaja y salió corriendo en recto, en línea recta, y no le podíamos parar de ninguna de las maneras.
¿Cómo puse el culo,
Sí. Bueno, es un juego de superhéroes con una producción curiosa. La verdad es que hay un curro ahí interesante.
Licencia de DC a tope.
Sí, licencias a tope. Esta gente ha hecho aquí una apuesta arriesgada y que esperemos que le salga bien, porque se ve que hay mucho amor ahí en ese desarrollo y mucho friki del cómic también, con lo cual sí, pues eso siempre es que va a tener mi aprobación y mi respeto.
Las cartas y los personajes sí que están ambientados en el personaje real del cómic y en parte de las aventuras.
No, por supuesto,
según nos comentan, solo pudimos jugar una aventura, pero según nos dicen el resto, pues está muy ambientada en diferentes cómics y diferentes sucesos que ocurren en los cómics. Entonces, para todos aquellos comiqueros fans de Justice League, estoy seguro que esto es un producto que van a querer tener prácticamente seguro. A lo mejor al jugador de mesa puro, al jugador de mesa puro se le queda un poco más justo quizás, pero bueno, ahí está Justice League. Es un juego a dos bandos. Se juegan en dos bandos.
Uno
lleva a la Liga de la Justicia y los otros por los diferentes malos que hay.
Villanos, esos no pueden ser malos.
Perdóname, tienes razón. Villanos.
Señores que fuman. Vale.
No soy de DC.
¿Qué os gustó más?
La partida que jugamos éramos Flash y Batman contra no sé quién eran los villanos.
Creo que era Doomsday, ¿no? Y luego llevabas también, siempre lleva dos o tres secuaces básicos, los típicos henchmen, y luego llevaba a... ¿No llevabas al Hombre Hormiga, no, coño? Sí,
no.
Bueno, es que no me acuerdo. Nos dio tanto pal pelo que no...
no le vimos la cara.
Él lleva como un supervillano y luego lleva un par de secuaces sin nombre y un villano de serie B.
A ver,
los héroes bastante asimétricos, hay algunos que llevan cartas, otros que llevan tokens, otros que... En este sentido parece ser que sí que jugar con un héroe u otro es distinto.
Se dan sinergias entre ellos también.
Dar guiños a, digamos, a la naturaleza en los cómics de cada personaje, digamos que lo que hace pretende evocar el cómo se comporta el superhéroe en el mundo de DC. A mí se me pareció muchísimo al Shadows of the Past. Incluso el primer escenario es casi igual, que también es que uno corre que el otro no le pille.
Bueno, tiene este rollo dungeon crawler a misiones predefinidas, y si os molan este tipo de juegos y si os mola el mundo de DC, pues seguro que os gusta el juego.
A mí hubo una regla del juego me pareció difícil. Graciosa. La regla de que pueden atravesar las paredes, puesto que son superhéroes y villanos, pueden atravesar las paredes. Es divertida. Y luego, a los cuatro agujeros que le hagas a una pared, se derrumba. Pues eso,
Somos superhéroes y tíos malos. Eso es lo más normal. Esta gente probamos también el otro hitazo que tenían. Y este, no queremos decir que sea mejor ni peor juego. Lo que pasa que...
Nos gustó bastante.
Es mejor.
Pero por el tipo de jugadores que somos...
A nosotros nos
encaja mucho más. Es un euro de deck building.
Viene haciendo ruido desde hace ya mucho tiempo.
Sí, se llama Feudalia. exitosamente
kickstareado.
No sabía si era Berkami por ser de aquí. Bueno, no lo sé, no lo sabemos. Pero el caso es que el juego la petó bastante en la plataforma de mecenaje que se hizo y nos gustó un montón. Es un, como os he comentado, un deck building a la Dominion, como se han visto muchos últimamente. Pero este tiene un par de cosas interesantes.
Tiene como más alma, tiene el sistema que, recaudador de impuestos, una vez lo coges. Cuando se acaba tu mazo por primera vez, le pones una carta, que es el recaudador de impuestos, que cuando aparece te putea, quiere cobrar, y eso fastidia. El único pero para mí es que son cartas pequeñas. Sí, hubiese cuesta... agradecido que fuesen cartas normales para ser un deck builder. Eso me mató bastante. Me hace menos vistoso y menos agradecido de jugar. Pero sí, salvando eso...
El diseño está muy guay, funciona, o sea, se ve que hay un trabajo de desarrollo ahí y hay una...
Mucha variedad en la misma caja.
Sí, que se agradece en este tipo
el
de
hecho,
juegos.
El hecho de que la carta no produzca por sí, sino que hay que ponerla en una zona específica de tu tablero para que produzca, tiene esa gracia.
Hay tres recursos básicos, creo.
Y un cuarto que se producía con los otros
o algo así. La piedra.
Entonces las cartas o te dan un recurso o te dan dinero... Y luego hay un pool central de cartas que son como personajes con habilidades especiales que se incorporan a tu mazo y cuando salen pues te dan sinergias con lo que ya tienes. Y luego además hay, como comenta Pepe, unos tableros por jugador en los que asignas cada una de las cartas que tienes en la mano para que produzcan un recurso u otro en función a las capacidades que tienen. Y estos tableros también se van mejorando, que es una de las maneras, de hecho, que hay de ganar puntos. La puntuación es bastante friki, sí. Porque se ganan puntos de medio en medio, o es una cosa un poco rara, pero el juego funciona y está muy bien.
Sí, bueno, cuando mejoras tu tablero, se van abriendo nuevas zonas donde puedes colocar cartas que se quedan permanentemente en el tablero, estas cartas como de personaje especial, que te da como una habilidad o te genera un combo.
Bueno, de estos juegos que lo pruebas y también deja posete. Sí, también sí. Dices, hostia, muy bien. Quiero jugar otro. Quiero empezar otra partida y probar una estrategia diferente.
Gran descubrimiento, sí. Para mí de la feria.
Sí, 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 agradable de jugar. Un poquito caro también, hay que reconocerlo. Es que, claro, también cuando tienes muchos juegos, cada vez te duele más gastarte la pasta en y todo lo que pasa de 50 euros... Pues está ahí, este está sobre eso, sobre los 50 o algo así.
Sí, y sobre todo eso, las cartas pequeñas, a mí me mató mucho. Si hubiese sido cartas grandes, mira que te digo que me lo habría llevado, ¿eh?
Sí, sí, sí. La estética tampoco está mal.
No,
así
a mí me
un poco
gustó,
rollo medievo resultona.
Me gustó todo menos el tamaño de cartas. Por lo demás, me parece un juego cojonudísimo, pero cojonudísimo de verdad.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
Si quieres un deck builder y no sabes cuál comprarte, este de calle.
Y eso, sobre todo para mí el mérito principal es que cuando te hablan de building, ¿qué parece un Dominion? ¿Qué no sé qué? Es como, buff, en serio, otra vez. Pero este realmente sobrevive a todas esas punchadas y todas esas... Punchadas, no, doctor, ¿esto cómo sería? Punzadas. Perdón.
No he dicho nada, que si no luego me criticáis por criticaros.
No, pero es que si no también se hace aburrido esto.
Sí.
Pero eso, el juego sobrevive bien a los vaivenes y eso se agradece, eso se agradece.
Que por cierto, un juego que el diseñador Fernando Abad llevaba tiempo ya con él, llevaba años trabajándolo y que finalmente ha visto la luz. Todo el que haya podido seguir la evolución de este juego seguro que eso estará contento después de ver cómo ha costado, pero que finalmente ha salido. Y las ilustraciones, por lo visto, en parte son suyas, en parte también de Chechu Nieto. Y una lástima lo que dices, porque también me extraña que hayan optado por un tamaño pequeño de carta, siendo precisamente un juego de construcción de mazos.
No es exactamente pequeño, ¿eh? No te imagines la carta a lo Ticket to Ride. Es entre medio de un Ticket to Ride y una carta estándar.
Pero pequeña.
Son medianas, por así decirlo. No son cartas pequeñitas de las de 4x7. Deben hacer 5 y pico por 8 o algo así. En lugar de los 6x9, 6x10 típicos. Son cartas medianas, medianas pequeñas, si quieres.
De acuerdo. Pero el texto es legible, no tiene el problema, por ejemplo, que tenía el Imperial Settlers.
No,
es legible.
Pero ya te digo, la experiencia de estar jugando con un juego de cartas, no sé, a mí eso me dolió un poquito. Porque ya te digo, o sea, si hubiese sido tamaño carta Dominion, me lo hubiese llevado. A pesar de que es un juego que vale pasta. Pero no me había importado. Porque me parece cojonudo.
Y nada, pues después del repasete a los amigos de Ava Games, no supo mal no poder probar el otro que tenían allí, pero pues eso, también teníamos el último que teníamos. Quedan, mire, yo tenía tres apuntados aquí y son de los tres que más me gustaron. Voy a empezar por uno que no es novedad de este año, pero como era de una editorial japonesa, no pudimos probarlo hasta este año, que es Hanami Koshi. Un juego a dos players, no sé si habréis oído hablar mucho o no de él, muy recomendable. Lo ha editado este año Cosmos y supongo que alguien más lo va a sacar aquí en el mercado europeo.
Tiene pinta de Devir, no sé por qué, sí, pero le veo...
podría ser un Devir perfectamente.
No, no, porque que sí, que le veo... No por nada, ¿eh? O sea, lejos de tener, pero...
Pero vamos, si lo teníais en el radar, teníais dudas, tal, apostad por él. Apostad sí. por él porque yo creo que es un juego que hay que hablar poquito para que no se genere un hype que luego no va a tener. Es un juego que duran 10 minutos las partidas. Es un mazo con 20 y pico de cartas de
a lo arenas de tiempo.
Sí,
esto lo es así de juegos a dos muy parcos en componentes, pero muy chulos en la toma de decisiones.
Y se trata, temáticamente es un juego curioso porque se tiene que influenciar el favor de geishas. Hay un total de 7 geishas sobre el tablero, sobre la mesa, y tenemos en total 25 cartas que se reparten de una manera un tanto peculiar entre dos jugadores. Hay una carta que siempre se queda fuera, no se sabe lo que es, y el resto de 20 y pico cartas son objetos que sirven para influenciar a determinadas geishas. Las geishas van del número 2 al número 5, me parece, o algo así, y de cada una de las geishas hay pues una geisha de nivel 5 tiene 5 objetos, una de nivel 4 tiene 4, etc, etc.
Sistema Low Battle Line, yo la pongo aquí, tú la pones en el otro lado y el que suma más se lleva la influencia de esa geisha.
Sí, y la gracia es que hay solo 4 acciones, muy sencillas, y los 4 jugadores tienen, o sea, perdón, los 2 jugadores tienen el mismo set de 4 acciones. Cada ronda es el uso de las 4 acciones por parte de ambos jugadores, en el orden que os dé la gana. Empieza el primer jugador haciendo la que sea de las 4, el siguiente jugador hace otra, así, hasta que acaba la octava ronda y se mira quién controla al menos el favor de 4 geishas sí. o suma 11 puntos de influencia entre las geishas que controlan. Podéis controlar la de 5, la de 4 y la de 2, pues ya tendríais esos 11 puntos. Y sin ser tampoco nada espectacular, porque luego tampoco tiene nada, al margen de 20 y pico de cartas y unas fichas de posicionamiento para marcar quién tiene la mayoría, sí que tiene una, no sé, un ritmo, un flow que se agradece. Y nos pareció una sorpresa muy agradable también, Hanami Koshi.
Muy eso, muy. Para mí, las maneras, si os habéis cansado ya de las maneras del tiempo, metáis algo parecido para seguir dándole con vuestro partner habitual de juegos.
Arenas del... el Tides of
Time,
¿no?
O el Marea
de la Locura, sí.
Pues eso, sí, en esa línea me parece...
Tienen un rollo parecido en cuanto a tiempo y en cuanto... Sí.
Y eso y
pero como... no os lo llevasteis, ¿no? El Hanami Koshi.
Sí. Nos llevamos una
copia. ¿Yo con vosotros? Muy bien.
Sí.
De hecho, Kota Nakamaya, por cierto.
Dígame.
Kota Nakayama, perdón, he dicho Nakamaya, Nakayama.
Idea. Yo sí que lo tenía visto del año pasado, lo que pasa que fue sold out relativamente pronto y luego se me había quedado ahí en el radar en wishlist y mirando hace 3 o 4 meses vi que el juego estaba ultra bien valorado. Dije, pero ¿cómo puede ser un juego de esta gente? No sé si estaba top 500 o algo así con un 7 y pico. Y me llamó la atención que un juego así de una editorial taiwanesa o tailandesa o de narices sean... es S4 Emperor o algo así, Emperor sí. S4 Games o algo así, los que hicieron también el Roundhouse, hubiera tenido tanto crecimiento y efectivamente estuve luego indagando sobre el juego y me pareció interesante y fui a tiro hecho y no me decepcionó, no me decepcionó en absoluto.
Muy chulo.
Dos cositas nos quedan más.
Bueno, no sé si Pepe tiene alguna cosa
sí,
más apuntada.
Estamos un poco pesados, sobre todo yo quizá hoy.
No, tranquilo, sigue, no te preocupes, vas bien. Va bien.
Tú vas bueno, tachando de la lista.
Sí, voy tachando también. En la lista, pues imagino que lo tendrás, será uno de los que vas a nombrar ahora, la partida que hicimos de Summit, no de Summit.
Correcto. Todo tuyo.
Cuéntanos. Encima este lo entrevista. Ah, no, ¿quién lo entrevista?
No.
¿Tenemos entrevista?
Sí, tenemos entrevista con un amigo Connor o no sé.
Folletis, macho.
Sí, buena gente también.
Un... esto era un algo que estaba en tu radar, Bubu, un cooperativo de alpinismo para subir una montaña en el que tenemos que enfrentarnos al juego continuamente en las diversas vicisitudes que nos vamos a encontrar. Podemos ir desde dos campamentos base, tiene varios modos, si no me equivoco, nos lo explicaron al final, en cooperativo y competitivo. Nosotros probamos la parte cooperativa y a través de una serie de losetas de manera triangular que tú tenías que colocar como una especie de puzzles, que estas losetas tenían cuerdas de diferentes colores y te permitía, bueno, tenían diferentes dificultades para escalar. Teníamos que conseguir llegar a la cima, coronar y volver al campamento base. En función de cuántos coronaran y cuántos volvieran, llegabas a una puntuación y al final de la puntuación comprobabas lo bien que lo has hecho. El turno, por decirlo de alguna manera, es una secuencia similar al Pandemic, es decir, un jugador ejecuta el turno y luego, a través de unos dados, lanza un posible evento. Y hay eventos que no pasa nada, los menos o que son favorables, y la mayoría van pasando cosas. Y vamos perdiendo vida o oxígeno conforme nos movemos. Y una de las gracias que tiene es que los objetos que vayamos portando pues tienen un peso. Y este peso influye en nuestro movimiento, influye en nuestro cansancio, influye en el juego, en lo que vayamos haciendo. Y sobre todo, pues eso, ir consiguiendo montar un puzzle que nos permita, de cuerdas, que nos permita llegar a la cima y salvar de la mejor manera posible los eventos que nos vayan llegando. En este caso, incluso la probabilidad es que no lleguemos todos, por lo menos abajo, arriba puede que lleguemos, pero abajo que no lleguemos, pero a favorecer la escalada al resto, ¿no? Más o menos esto fue la partida.
Sí, temáticamente muy bien parido. El tío tiene amigos alpinistas que han hecho Everest y cosas así, le han ayudado. Yo creo que la carga temática está muy muy bien metido, muy rejugable, mucha variabilidad, vienen un montón de personajes distintos, cada escalador que lleves tiene una pequeña habilidad distinta y una configuración de...
Y el perfil es diferente, es asimétrico, sí. Completamente, el escalador. Tenemos unos sherpas que nos permiten recargar el equipo hasta cierto límite, y si inviertes, bueno, puedes no usar tu turno y emplearlo en recuperar parte del track de alguno de los que hayas gastado. Pero bueno, perder el turno a veces es bastante difícil porque los eventos continúan sucediéndose uno tras otro.
¿Pero os gustó o os emocionó? Porque
se lo trajo. Está aquí, lo trajimos, lo trajo Bubu.
Me gustó bastante. Si le veo un pero, que quizás más pero todavía en el modo competitivo, es que hay eventos que son muy duros y que pueden llegar a ser lo más. Un poco lo dominan Spicy, ¿sabes? Lo típico que parece una carta. O sea, hay eventos del rollo de que hay una loot y quita una ficha del tablero.
Quita la ficha donde está el jugador activo.
Pero hay cartas que incluso es voltea esa ficha y esa zona de la montaña se convierte en inaccesible. Con lo cual el alpinista de turno tendrá que tirar para atrás y volver a tirar cordada por otro lado de la montaña. Esto, que sea tan aleatorio y así, bueno, si es cooperativo, pues como todos estamos intentando hacerlo bien juntos, nos ayudaremos. Si es en competitivo y a alguien le cae la china está encima,
se queda fuera directamente de la partida.
Si no sé cuán... Tendríamos que probarlo en competitivo, pero a mí me gustó mucho. Ya sabes que cada vez estoy más en que el tema se note y que fluya y demás. De producción es excelente. Salió por Kickstarter y el tío usó los stretch goals y demás para hacer pues el tablero individual con relieve para que los marcadores queden bien puestecitos, la cantidad de cartas. A mí me parece un juego, eso, muy chulo. Yo me lo traje, lo único que me da miedo es eso. No sé si en competitivo lo voy a jugar mucho o no. Que no me preocupa porque me encantan los cooperativos, pero...
Yo creo que esa parte puede, sin probarlo, lo que vimos es demasiado aleatoria y los eventos son demasiado fuertes como para que te caiga a ti uno en el que no puedas sobrellevarlo. En la partida que jugamos hubo uno de los jugadores que le vino la luz, perdió la ficha, de hecho, y se quedó un poco descolgado. El hecho de que fuéramos todos juntos, pues aún lo puedes ayudar a subir. Pero si no, es prácticamente imposible.
Como regla casera, estas así tan chungas, pues quitarlas, ¿sabes? Si no hace falta que alguien se quede tirado a media partida. Me parece una putada demasiado gorda.
Sí, me sí está que es cierto bien, me gusta que en la parte de que nos comentó del competitivo tenía la gracia de como un marcador de lo bueno o lo malo que eres.
Es verdad.
Eso tenía mucha gracia. Y es que, teóricamente, evidentemente, cuando eres competitivo, te pueden pasar. De hecho, la gracia del competitivo es que la casilla donde estás tú no cuenta a la hora de subir. Con lo cual, cuando vas juntos, el avance es más rápido. competitivamente tienes que dejar pasar o no. Pero hay una especie de marcador de lo bueno o lo malo que eres, y cuando llegas a ser malo del todo, por decirlo así, no puedes negarte a dejar pasar, pero te va influyendo
el karma.
El karma
y los eventos también. Y si un evento también decides tirárselo a alguien, hay algunos que es opcional, pues eso también te baja el karma. Es verdad, no me acordaba. Ese mecanismo puede resolverlo, más o menos. A mí me gustó, ¿eh? Me pareció un juego...
A mí no me desagradó, lo que pasa que no vi eso, vi que era complicado también seguir una estrategia o una progresión en el juego cuando de repente, pues, bueno, está muy bien representado, ¿eh?, lo que es el montañismo.
Claro,
de repente hay una tormenta y todo se va a la mierda y no sé qué. Pero, no sé si
te gustan los juegos de planificarte a tres turnos vistas, hacer una estrategia, no es lo tipo de juego, es un juego,
ni de coña.
Pues en la montaña pasan cosas y lo recrea bien, tienes que saber convivir con eso. Pues
de hecho, el juego es bastante sencillo.
Sí.
No,
sí, se tampoco, en 5 minutos.
Tampoco puedes hacer mucho más que intentar. Tiene, me parece, 4 o 5 puntos de movimiento. Y luego tiene una gracia que es que en función a lo cargado que vas, al oxígeno que tienes, bueno, a una serie de parámetros, te mueven más o menos, van más o menos rápido. Sí. Está bastante bien representado.
¿Tienes no un, sé si un track mejor, de comida? Por ejemplo,
que el K2. O sea, con este juego lo que me pasó es que sí que me gustaban muchas cosas, pero tampoco tenía la sensación de estar en una montaña haciendo alpinismo. Podría haber estado haciendo una carrera por un bosque. No tenía la sensación de ascenso que sí que me da el K2, por ejemplo. Había el rollo del oxígeno, tal. No, podría haber estado haciendo una carrera de cualquier cosa en este juego. Tiene mecanismos muy guays, tiene sinergias chulas, pero no tuve el agobio que tuve, por ejemplo, cuando jugué el K2. El K2 es un juego que se me da fatal, pero me encanta porque sí que tiene esa sensación de estar ahí llegando a una montaña. Y en este sí que tiene un rollo, porque además está muy bien hecho y temáticamente está muy, muy conseguido, pero me faltó un poco de sensación primaria. No sé, es complicado también de explicar. Probadlo, si os mola el rollete este de juego cooperativo, bien producido, con el tema bien, bien cogido, yo creo que os puede gustar. Es un poquete caro,
sí,
de vale como 70 pavos o algo así, pero bueno, ahí está. Bien producido. Bien producido.
Y nos queda... ¿Qué más nos
y
queda?
¿Y qué más? ¿Probamos alguna otra cosa más?
Sí,
que este también nos gustó mucho. Mira, vamos a acabar con uno que al doctor seguro que también lo tiene en el radar, del amigo Marc André, a.k.a. Mr. Splendor. Tú dirás, doctor, el nombre completo, yo no lo recuerdo, yo solo recuerdo Majesty.
Majesty a secas, sí.
Sí. No, algo de Realm o el Rey, no sé.
Sí, fue The Realm, era. En inglés sí, fue The Realm, y no sé cuál es el nombre que va a recibir por otros lares, pero sí. Sí. La corona del rey, no vas a ver, sí.
Pues esto, el segundo, bueno, el siguiente título gordo del señor Marc André, que la petó con Splendor. Nadie de los que estamos en este podcast somos grandes fans de Splendor, hay que decirlo, pero este nos gustó más. Como mínimo a 2 de los que lo probamos, nos gustó bastante, no un poco más, sino bastante más que Splendor, porque tiene algo de reminiscencia en cuanto, sobre todo, a los componentes, que también tiene unas fichotas de estas a lo póker de plástico. No son tan guays, no son tan heavies como en el otro, pero tiene más alma, es un juego que tiene más sensación de todo. Hay interacción, hay estrategia, hay cosas a seguir que no tiene Splendor, que es un juego un poco a lo que me venga y a lo que pueda. Aquí no pasa. En Majesty, la verdad es que también fue una grata sorpresa, ¿eh? Lo habíamos dejado para el final, pero no por ello es menos importante. Yo creo que va a ser de los juegos medios que va a triunfar de esta feria. De los de peso 2 son muy poquito.
Sí.
Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Tiene bastante rejugabilidad. El juego funciona con un motor de cartas. Cada jugador tiene un total de 8 terrenos, me parece. Las barracas, la curandera, el horno de leña, el no sé qué. Bueno, hay 8 cartas. Cada carta de ella tiene su personaje correspondiente y hay un pool central de cartas que se barajan todas y se destapan 6. Cuando llega tu turno, lo único que haces es coger o la primera de gratis, o la segunda pagando 1, o la tercera pagando 2, dejando la típica cagarruta en la carta que pisas, y el que va después tuyo, coge las cartas en el mismo orden. Si ya tienen moneditas encima, pues les salen más baratas. Y esas cartas se asignan a su correspondiente edificio. Entonces, pues hay una carta que hace que cada uno destruya una carta, empezando por la que tiene más a su izquierda, si no tienen más ataque que tú. Hay otra carta que da defensa. Hay otra carta que da puntos de victoria directos. Hay otra carta que si tienes esa más la que está a su derecha, más la que está todavía más a su derecha, hacen un trío y te dan puntos conjuntos. Se trata de ir consiguiendo puntos de victoria de la manera más eficiente posible con combos de cartas. Y cada una de estas cartas principales, digamos, del tablero de juego, tiene dos posiciones. Hay la cara A y la cara B. La cara A es como más friendly, como más sencillota. Y la cara B, pues, no la probamos, entiendo que tendrá más complejidad. Un juego fácil de explicar, rápido de jugar, con poquita AP, porque sí. no hay tampoco mucha AP, y bastante resultón. La verdad es que fue un medio que nos sorprendió gratamente el amigo Majesty. Sobre todo también porque eso, como no nos gusta nada Splendor, pues yo lo quería probar porque había visto que tenía buenas críticas y me daba miedo de que esas críticas fueran porque era el señor Splendor, pero no. O sea, yo creo que este juego es mucho mejor que Splendor. Hay mucho más ahí en el pozo que buscar. Veremos, doctor. No sé si sabes de alguien que lo esté mirando para publicarlo.
Algo me suena. Yo diría que va a aparecer por aquí. Si es que alguien no lo ha anunciado todavía, se estará esperando el momento oportuno, pero algo me suena, sí.
Sí, ahora mismo es movimiento, este mes están moviéndose todos. Y seguro que el mes que viene podríamos publicar un listado casi completo de todos los juegos que se van a publicar en castellano, que este año hay que decir, no sé si porque hay muchas editoriales nuevas españolas o porque las que hay se han puesto las pilas de verdad, pero creo que este año es el que más rápido nos van a llegar las novedades de Essen al castellano, o que más rápido lo han publicado lo que van a hacer juegos aquí, van a traer los juegos de ese.
Bueno, es que ya tocaba, ¿eh? O sea,
ya tocaba, sí.
Eso de que te compres un juego y a los tres meses aparezca, dices, joder, pues así, lo habéis firmado ya, decidlo ya.
En el vagón de cola estábamos siempre. A ver, con ese Heaven and Hell, ¿quién nos corre un poquito? Que te lo queremos.
Correcto, pronunciad mamones. O lo compraremos en alemanote.
Editad, malditos, editad.
Editad.
¿Te queda algo, no, Pepe, en el pozo de juegos que jugaramos,
pues,
o qué tal?
Yo todavía no lo he probado, me lo traje, fue justo antes de irnos a la feria, el Brides and Bribes, Esposas y Puñaladas.
Es rollo Esposas y Sobornos o algo así.
Bueno, Puñaladas, pues es lo que es el juego.
Puñaladas tiene más.
Es de una editorial que se llama Space Balloon Games, son unos italianos que la verdad es que prácticamente nos lo vendió Elisa, que nos lo explicó. Y el juego es un euro que se ve de nivel medio, pero con mucho puteo. ¿Vale? En el juego hay diferentes barrios en el que nosotros vamos a mandar una delegación, que son personajes, cada uno tiene una habilidad, y se trata de conseguir el favor del duque. Al final, el que más puntos de influencia tenga, pues bueno, será nombrado señor de Florencia. Entonces tienes que influir en los nobles, casándote con sus hijas, básicamente, es como consigues influencia, y el juego va continuamente de ir mandando delegaciones a los diferentes barrios y dando puñaladas a diestro y a siniestro, sinceramente, con las habilidades de los personajes. No he tenido ocasión de probarlo, en breve ya lo tengo preparado para la partida, ya lo reseñaremos en cuanto lo probemos, pero bueno, muy, muy buena pinta, muy bien producido. Mucho material,
mucha interacción,
mucho.
El tema muy bien metidito.
La verdad es que la explicación nos gustó mucho. No dio tiempo. Mi avión salía literalmente, fue llevármelo porque el avión se iba, vamos. Y con muchas ganas de probarlo, la verdad.
Veremos. No está mal, doctor. ¿Qué te parece la ensalada lúdica de este año?
No está mal. No sé, quiero que me terminéis eso diciéndome, repasando rápidamente la lista y de entre todo lo que habéis comentado, ¿con qué os quedáis? Seguro. De lo que habéis probado.
Doctor, un momento. Antes de seguir, hay un stand que vimos en la feria. No es un juego como tal, propiamente. También tuvimos la entrevista. Pero me parece muy interesante. nombrarlo, que es la gente de Folded Space, que es una gente que se dedica a hacer insertos, no como los de madera que están a un precio que parece que doblan el precio del juego, sino un material parecido a una especie de goma espuma sin efecto memoria, y con insertos a precios muy asequibles. Tienen ahora mismo una campaña de Kickstarter, van a sacar más. En la campaña pues hay diferentes juegos para que puedas comprarte el inserto que quieras, pero yo recuerdo, por ejemplo, un inserto para el Zolkin por unos 9 euros, creo que salían.
Y los soportes son ridículos porque no pesa nada. La verdad es que es cojonudo, ¿eh? O sea, nos paramos ahí por casualidad, tenían un catálogo de la releche, todos lo sacan, si hay expansiones ya del juego, el inserto, el pack que te venden y ya está pensado también para las expansiones. Echemos cajitas, que nadie se espere, o sea, es cajitas que luego puedes sacar para jugar mismo, tal. Si es algo de cartas, está pensado para que quepan fundas. Muchísimo, ¿eh? Al que le mole el tema insertos por unos precios ridículos.
Y además me sorprendió mucho también que tenían hasta la preocupación de que el juego guardado, incluido tablero, la caja cerrada. No a veces que parece que la caja queda como un poco levantada, no, la caja cerrada como si no tuviera el inserto metido dentro. Lo voy a repetir más despacio para la gente de Opening. Folded Space, lo tenéis en la página, es www.foldedspace.net. No nos pagan nada. No nos han regalado nada.
Acabado en D.
Acabado en D, sí.
S-O-L-D-E-D. Folded
Space, sin la E, S-P-A-C-E. De verdad, echadle un ojo a la campaña, que nos gustó muchísimo.
Muy molón. Lo que comentaba Pepe.
Y no nos llevamos nada, que quede claro, ¿eh? Sí. Hablamos de ellos porque nos moló la idea.
Sí, sí. Tuvieron el detalle de darnos una especie de muestra que es como una guantacarta. Que no sirve nada. Sí, bueno, es un sujetacartas, una torre de cartas que... Bueno, seamos también honestos con una cosa, no es como los insertos de madera que son a lo IKEA, digamos, que se ensamblan y ya no hay que hacer nada. Aquí hay que poner unas puntitas de pegamento, de cola blanca o de lo que sea para que la cosa quede fijada, pero no son nada guarros, ¿eh? No es lo típico que luego vayas a ver restos, tal, no. Es muy fácil de ensamblar también.
Y a unos precios para pensar que estamos hablando de insertos, que los insertos, claro, que hay hoy día en el mercado, esto, pagas otro juego.
Un inserto perfecto para el Marco Polo, 9 euros. Para el Tolkien, para un montón de juegos. El Istanbul con las dos expansiones.
De hecho, el del Forbidden Star, que lo tenía abierto. El Forbidden Star,
que era increíble. El más caro, me parece que eran 20 euros. El más caro de dos.
Y era...
Sí, pero hablamos algo de parecido a Gloomhaven.
El del Caverna. Está súper bien hecho también. Bueno, lo que comentaba Pepe, campaña actualmente hoy a día 6 de noviembre en Kickstarter, seguro.
Harán más, porque ya lo han dicho, que sacarán más cosas.
Si no recuerdo mal, el tío me explicó que el funcionamiento del Kickstarter era bastante sencillo. Tú hacías una aportación mínima y luego, haciendo el Pledge Manager, ahí ya determinabas y concretabas.
Pues, sí, en la campaña lo que han hecho ha sido poner un listado de juego, bueno, de insertos para determinados juegos, y tú cogías el que quieras. No es que te tienes que llevar la campaña, sino cada inserto tiene un precio individual y te coges él o los que quieras.
Sí. Mientras comentabais, los estaba mirando y sí, justamente lo que habéis descrito, ni más ni menos. Y sí, con muy buena pinta, porque acostumbrados a los precios que tienen los insertos de madera, que son eso, como comprarse el juego nuevo, la verdad es que se agradece que haya opciones más económicas. A mí, además, lo que más me gusta de este tipo de opciones, que evidentemente son solo para frikis, esto no solo lo miramos nosotros y nos gustaría tenerlo en todos nuestros juegos, pero la gente normal, como mucho, tira con bolsas de plástico, en el peor de los casos, y si no, lo dejan por ahí tirado ya. Pero aquí lo que más me gusta decir es que el hecho de poder quitar los apartados que componen la caja para luego tenerlo organizado ya como lugar de recogida de materiales, cuando tienes, por ejemplo, en el agrícola, no tener que separar cada uno, sino que lo quitas de ahí y lo dejas ya al alcance de todos los jugadores sin tener que esparcirlo por encima de la mesa, sin tener que luego organizar. O sea, ayuda realmente tanto en la preparación como en la recogida del juego luego. Y eso a mí me parece genial. Si funciona, claro, si no se te van desmontando.
A ver, tenemos la entrevista, la podéis ver en la web, pero básicamente una de las cosas que nos comentaron, que me pareció muy interesante, es que tienen la intención de hablar directamente con editoras de juegos para que el juego original salga ya con el inserto. Esto sería un puntazo increíble.
Pues sí.
Encantados nosotros.
Hombre, ya te digo. Estaba mirando los precios de envío en su campaña de Kickstarter. No son baratos. El envío, sí, por ejemplo, cuatro productos estándares que pidas suyos, que hacen una evaluación de unos 2 kilos, se te suman 9 libras más, o sea, unos 10 euros más. Bueno, y con todo interesante, no está de más mirárselo, sobre todo para los que hayan superado esa línea del friquismo sin llegar al fanatismo de otros, que estén ahí entre medio, pero no se decían todavía por la madera, probar esto es una buena opción.
A ver, mira, voy a poner un ejemplo, mira, que lo estoy viendo. El inserto del Gloomhaven son 25 libras, mientras que el de madera, si no me equivoco, eran 83 euros. Ahí lo dejo.
Además, la gente se burlaba.
¿Cómo decir? O sea, a ver, frikis del mundo entero, os quiero mucho a todos. Yo también me quiero mucho a mí mismo también, pero llegar hasta ese punto y ¿cómo voy a decirlo para que no quede mal? Pero eso, gastarse lo mismo que ha costado el juego para tener, bueno, para meter los componentes del juego, no sé, a mí me cuesta mucho justificármelo. A mí, entiendo que para cuando se convierte en una especie de pieza de coleccionista y de lugar que eso, un artefacto que colocarás sobre un altar y que adorarás cada día de tu vida y al que le rendirás pleitesía, pues bueno, pues sí, gástate 80 euros más para tenerlo todo ahí bien enfundadito y para mirártelo cuando te vayas a la cama. Pero bueno, eso me da la impresión que a veces perdemos la perspectiva de las cosas, por muy frikis que seamos todos. Ya está, lo he dicho. Ciérrame.
Bueno,
cuando veo mis insertos, qué bonitos.
Pero si yo lo admito, si yo soy el primero a quien le cae la baba cuando veo una cosa así. Y por ejemplo, jugando con el Terraforming Mars de aquí, el señor Bubu, que le ha costado más o menos eso, casi lo mismo que el juego. Entiendo que para algunos juegos muy concretos se pueda justificar uno mismo eso, pero igual también está bien no planteárselo mucho. Porque si uno se lo piensa mucho eso, con un Gloomhaven que me dices que te cueste 80 y pico euros un inserto de madera, para lucir con los amigos friki, que ya me dirás tú luz de luz.
Otro programa lo podemos dedicar.
Eso lo hablamos. Sí,
lo dejaremos para otro. Bueno,
¿hasta dónde llegan?
Cerremos el capítulo de Essen aquí.
Sí. El doctor, vale. Quería que le dijéramos. ¿Queríamos?
Sí.
Sí, sí, la mini lista. Sí, los dos.
Mi hit chorras es Kitchen Rush. ¿Sí? Y mi hit guay es Heaven and Hell.
Uh-huh. ¿Bubo?
Ostras.
Hace rato que lo he preguntado.
Sí, no, pero es que Kitchen Rush seguro. Y como juego, por no decirte Heaven and Hell que sí, yo te diría, porque lo jugué y porque va muy en mi línea, el Summit.
Uh-huh.
Me pareció eso, algún keeper para mí, seguro. Y en la línea de lo que yo busco últimamente, que si nos escucháis ya sabéis lo que es, eso, más temática. No sé, Letal decía, no me siento haciendo alpinismo, yo sí que le vi la montaña, sinceramente. Podría ir de otra cosa, sí, pero a mí me gustó. Y de producciones, de nota.
¿Y Pepe?
Yo creo que coincido con el Kitchen Rush, nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, fue muy frenético. Y en cuanto a juego duro, pues quizás no he probado en Essen porque no lo probé, pero de lo que espero, que ya tengo encargado y espero que me llegue, creo que me quedaría con el Noria, que es al que estoy esperando. Ya me lo he leído, sé de qué va, no hemos tenido ocasión de probarlo, pero creo que de lo que es Essen, o de lo que ha producido Essen, a falta de macerar quizás el Agra, pero yo creo que apuesto en estos momentos por el Noria.
Vale, pero apuestas ciegas, ¿eh? Sabemos lo que pasa sí. Con estas apuestas.
A ver,
ciegas,
si quieres,
¿eh? Sabemos lo que pasa.
Puedo hacer una apuesta muy fácil, porque estaba en feria y está considerado en feria porque se quedó a las puertas de entrar en la FER. Anachrony. Pero claro,
ya lo tienes.
Por eso es tirar a mi palo.
Oyentes, no le escuchéis que él desvaría, el pobre desvaría.
Me senté un rato a probar el Cerebria, que también lo tengo. Bueno, lo tengo, no lo estoy esperando.
El pobre se cayó en una marmita de Minecraft Games de pequeño y ahora está así. Pobre, si es que
bueno,
no vive.
A ver, a todos.
Ya me tienes el anacronismo.
Perdonadme, para mí el bombazo de la feria fue cuando Víctor de Minecraft Games me dijo que para el año que viene, había un cartel muy bonito que colgaremos la foto, el año que viene tenemos expansión del Trickerion.
Bueno.
O sea, ese fue el momentazo de la feria para ti.
Ese fue mi momento de la feria. Dije, ¿cómo?
No hubo celación porque mira, ¿eh?
Vale, bueno, vale, pues ya está. Ya lo
he ido de madre, ¿eh? Chavales, que mañana madrugo. Jodíos.
Bueno, venga.
No, pues buenas noches a todos.
Sí,
ya está,
¿eh? Exacto. Despídete como las personas, por favor, Led.
Felices troqueles, tíos.
Un abrazo, si os quiere.
Y os esperamos en el próximo programa. A todos. Vamos, espera, nos hemos saltado todo desde el principio. Esto ha sido un caos. Por lo menos para cerrar, nuestro community manager, que luego dicen que no saben cómo contactar con nosotros.
Era por eso que no contactaron.
Y tenemos el 555-5555. Pues por Twitter, Troquel Connection con dos N's. En Facebook, Troquel Connection. En nuestra web, troquelconnection.com. Si buscáis también, si no me equivoco, Pepe, postearos los capítulos en la sección de podcast de la BSK.
Correo electrónico, troquelconnection@gmail.com.
Correcto electrónico. Y podéis colocar vuestros comentarios en iVoox, si es que nos escucháis desde iVoox y contestamos. Más o menos premura, pero contestamos. Si contestáis en la sección de la web también. Y
esperamos vuestros comentarios.
Decidnos lo que nos gusta, lo que sí. Haremos lo que nos...
Ibas a decir una grosería, que sí, lo que nos salga, ¿no? Ibas a decir.
No sabía cómo expresarlo. Haremos cosas.
Haremos que escucharemos, sí.
Sí. Pues nada, chicos, hasta aquí Essen. Creo que
es
lo que tenemos que hacer. Y en el próximo capítulo ya volveremos a ser más nosotros.
Sí, hombre, eso lo dices tú.
echaremos al Grinch de Essen y vendrá el doctor.
¿Qué te lo crees tú? Volveré a estar aquí dentro de un mes o peor, a saber lo que me habrá pasado hasta entonces, y habré tenido que aguantar no sé cuántos azules y no sé cuántos summits y juegos de estos que sobrevalorado todo.
Mira,
te voy a obligar, doctor,
le voy a obligar a usted a que en el próximo programa empiece usted con su reseña de azul. Por hablar.
Pero os la habéis comprado, ¿no? Porque al final, si nadie se lo ha traído...
Sí. Led se lo ha traído y esta semana elige, o sea que ya sabes lo que te va a caer.
Esta semana no nos vemos, ya os lo digo.
Así va el día.
Bueno, señores. Pedimos, que estoy desvariando otra vez.
Bueno, que vaya bien, os esperamos a todos y en el próximo programa más juegos.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.